estación de radio.
El amplio triunfo de Mauricio Macri en la primera vuelta de las elecciones a jefe de gobierno porteño permite analizar algunos elementos que presentan en la actualidad cierta regularidad en otros países de América Latina. El candidato del PRO obtuvo la mayor cantidad de votos este año, así como en el 2007, construyéndose a sí mismo y a su partido como una marca. Comprendió cabalmente la mediatización de la política y supo ofrecerse, tanto antes como ahora, en la góndola del supermercado electoral, cual repositor externo, experto en estas lides. El ecuatoriano Jaime Durán Barba supo así posicionar a su delfín en el mercado público de la imagen. Entiéndase aquí el término imagen en su sentido más amplio. No nos referimos a la dimensión netamente visual del término, sino también a la retórica política, el programa de gobierno y los aspectos de la gestión anterior que se esfuerza en resaltar en cada intervención pública. Es probable que se trate de la construcción de un candidato que solo pueda tener amplias repercusiones en un electorado con la composición social del porteño. Sin embargo, el consultor ecuatoriano fue quien le diseñó la campaña a Francisco de Narváez en el 2009, logrando también así una victoria sorpresiva contra el entonces candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Néstor Kirchner. La marca PRO y su producto, Macri, lograron entrar en una idea particular de la política instalada en el imaginario social, propia de la posmodernidad devenida tras la caída de la Unión Soviética, pero también de la especificidad argentina que instaló el gobierno actual bajo el ala de la disputa de poder abierta con algunos sectores del capital concentrado. Para Mauricio Macri, en el 2007, como en el 2011, así como para de Narváez, en el 2009, la política no puede ser sinónimo de enfrentamiento y crispación. Esta debe ser, intentan construir a partir de su imagen, el espacio de resolución común de los problemas de la gente. Todo se desarrolla según su construcción como en una película o una novela en la que los conflictos se constituyen entre buenas y malas personas, entre parientes enemistados, amigos desleales o parejas infieles. De allí la frase de cabecera para el ingeniero: juntos venimos bien. Estamos frente a un fenómeno político que, no hay dudas, trasciende fronteras. Tras la hegemonía absoluta del capitalismo norteamericano en términos políticos, económicos y culturales, el campo de la política fue reconvirtiéndose tomando reglas de funcionamiento propios de la economía. Y si la economía de la mano invisible del mercado capitalista es la que domina, de esta la política recibe sus normas. Allí el mercado manda, y donde manda el mercado, por supuesto, lo hacen sus dueños, la burguesía. Efectivamente, allí está el debate de fondo. Un debate que trasciende a la Argentina y toca de cerca a chilenos, peruanos, brasileños, bolivianos, venezolanos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una lógica común que se explica más allá de las particularidades de cada uno de los países. Quienes buscan conservar el sistema en el que viven, intentan desarrollar sus quehaceres bajo las mismas reglas que rigen su funcionamiento. Se acomodan a estas, las asimilan, encuentran su lugar, asumen una posición y desde allí suman o expulsan, integran o rechazan. Solo aceptan codearse con el de al lado, con un par, con alguien igual, potencial competidor y ganador como ellos. Asimilan, aceptan sus reglas, se codean con quienes en las reglas del mercado adquirieron posiciones dominantes. Ellos serán solo los gestores de lo que hay, de lo que estructuralmente, bajo el paraguas de la economía de mercado, se ha ordenado así. No importa cómo. ¿Para qué crisparse entonces? ¿Para qué confrontar si de lo que se trata es solo de ordenar, de buscar el equilibrio entre las fuerzas del mercado para que no se fagociten entre ellas? La construcción política de Mauricio Macri no expresa otra cosa que la constitución del escenario ideal para los negocios de la burguesía. En realidad, no es que propuestas políticas como las del expresidente de Boca tienen expresión en la sociedad, sino que las prácticas sociales y culturales en el capitalismo posmoderno encuentran una cabal expresión en estas marcas partidarias. Asistimos a la consolidación de un proceso que lleva ya varios años. Propuestas apolíticas, despreciativas de lo público, dominadas por el lenguaje mediático y que realzan las opciones privadas, no son más que la expresión de una etapa política cuya hegemonía cultural viene dejando profundas huellas sociales. Huellas que trazan caminos individualistas, crean desconfianza hacia el otro y valora lo material por encima de las relaciones humanas. Sí, como dijo alguien durante esta semana, huellas que permiten que consumamos hamburguesas igual que libros. Huellas que nos encierran en nuestras casas, bajo cuatro llaves, asegurados contra todo riesgo, con alarmas hasta en el inodoro, estudiando a distancia por internet y obligándonos a ver pasar la vida por la televisión, a riesgo de que si no lo hacemos, nos mate un chorro en la esquina, nos roba el auto o perdemos el día en algún embotellamiento o encerrados por horas en un tren o colectivo. El mundo feliz burgués consagrado. A esta altura, quienes escuchan habrán sacado sus propias conclusiones. Lejos de un análisis electoral, lo que intentamos es en realidad enmarcar el debate desatado por el triunfo del PRO en una crítica cultural. Por suerte, cuando de análisis políticos y electorales se trata, pensar en clave de imagen explica poco los fenómenos. Basta como ejemplo la masiva movilización que protagonizan los estudiantes chilenos desde hace un mes. Sebastián Piñera, el presidente de Chile, es la expresión avanzada de la versión Macri, la referencia ineludible de este último en su carrera a la presidencia. ¿Quién duda que el modelo de educación chileno donde no existe la escuela pública, donde saber está considerado una mercancía como cualquier otra, no es el modelo de educación que tiene el jefe porteño en la cabeza? Pero la sociedad chilena, paradigma cultural de la apatía política posmoderna que llega a elegir como representante al empresario mediático, que defiende el modelo mercantil, de la educación desde fines de la década del 80, combate en las escuelas, en las calles y en los lugares de trabajo por una educación gratuita y con igualdad de oportunidades. La masividad, el consenso social y la radicalidad de la lucha en el país trasandino muestra que nunca la idea podrá imponerse al movimiento real de las sociedades, a su desarrollo desigual y combinado, a la base desigual e injusta sobre la cual el capitalismo pretende montar múltiples compensaciones simbólicas para apagar el incendio social que amenaza y lo amenaza permanentemente en forma estructural. Los procesos históricos nunca podrán ser equiparados con los vitales. Los primeros siempre tienen tiempos mucho más extensos a los que nuestros deseos demandan. El capitalismo se encuentra en una crisis profunda de consecuencias inconmensurables aún. Las propuestas para enfrentarla no salen en su gran mayoría del reordenamiento de las reglas de juego que el propio rey mercado establece. Algunos pretenden volver a la realidad cruda que atravesó en la década del 90, otros buscan paliar sus consecuencias sociales para evitar dejar de jugar el mismo juego, como cree poder hacerlo el gobierno argentino actual y el de la Concertación del otro lado de la cordillera. Los que se atreven a patear el tablero de este juego perverso aún tienen expresiones mínimas en la sociedad de masas actuales. El gran desafío está en encontrar la fortaleza política y militante necesaria para que en la unidad crezca la fuerza, y en esa fuerza la esperanza cierta de que una sociedad igualitaria no esté reservado solo para la literatura utópica.
Preciso meter en el barro los pies y mancharte tus lindos mocasines. Si del hombre quieres hablar, si quieres que te crea. Son papos y nada más. Y tuviste a los medios y sentiste la gloria quizás, pero no ni te das cuenta lo rápido que tu alma se cae, se pudre y ya no brilla.
Que la Convención Americana establece con claridad el derecho a la vida. Y ahí entramos en un debate jurídico que se plantea, bueno,
como proyecto de articulación económica que es alternativo a las transacciones puramente comerciales.
Soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima, soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo, frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano.
La resistencia, la historia, dura, y late tu estación de radio.
Tengo los
los ríos. Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío. La nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote. Un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito. La altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca. El otoño con sus hojas desmayadas. Los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uvas. Un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas. Haciendo rituales de agua bendita. El viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial. Porque el abono de mi tierra es natural.
Latido Americano. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América.
Aquí se respira lucha.
Vamos caminando.
Yo canto porque se escucha.
Vamos.
Sí, sí, sí.
Vamos caminando.
Aquí estamos de pie.
¡Que viva la América!
Aquí estamos en el Latido Americano, este viernes 15 de julio del año 2011. Daniela Devoto, Martín Raffo, ¿cómo les va?
Bien, bien. Un poco humedecidos con dolor de espalda y esas cosas que suceden a los que nos ponemos viejos y cuando la humedad sube, ¿no?
Sí, un día hermoso para quedarte en tu casa, agarrarnos una frazada, tomarte un café, una sopa y escuchar Latido Americano.
Que estrenamos cortinas nuevas, que estamos como locos.
Íbamos a poner una de Fito, pero preferimos no nombrarlo.
Habíamos quedado antes de arrancar que no íbamos a hablar de Fito.
Le faltó el pip cuando dijo Fito.
Por favor.
Es un acuerdo interno, no vamos a hablar de...
Si hablamos, hablamos mal, por lo menos claro. Yo...
Dejémoslo ahí. Vamos a hablar de América Latina en este programa, como hacemos todos los viernes. Vamos a estar recorriendo lo que estuvo sucediendo esta semana, pero también profundizando en algunos temas que siempre nos parecen importantes tratar y trabajar aquí en Latido Americano. Les recordamos, antes de arrancar, las vías de comunicación para que nos llamen, nos den algún mensaje, nos pregunten, nos propongan temas para hablar y también el próximo libro, porque sorteamos ya el libro correspondiente al mes de junio y, como siempre, en la primera semana de agosto vamos a sortear el libro correspondiente a julio. Así que ya pueden empezar a proponer libros aquellos que quieran. ¿Cómo se comunican con nosotros? Al 0237-4666-559.
O por mensaje de texto al 15-6154-0359.
O por mail a latidoamericano@fmmoreno.com.ar.
Y tenemos abiertas todas las redes sociales que existen.
Las
dos que usa todo el mundo.
Facebook y Twitter, ya saben, pueden contactarse con nosotros, pueden mandarnos la información que ustedes quieran y también enterarse de lo que vamos a estar trabajando a cada momento. Hablando de eso, vamos a arrancar con uno de los temas que tiene que ver con una visita que hizo nuestra compañera Daniela Devoto el miércoles al Congreso de la Nación.
Estuve en el anexo del Honorable Congreso de la Nación porque se realizó la segunda audiencia pública para empezar a discutir la cuestión de la despenalización del aborto. La primera se hizo en noviembre del año pasado y estuvo Marianne Wollman. Y en esta estuvo presente como única expositora Luz Patricia Mejía. Ella es relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en los Asuntos de Derechos de las Mujeres. Si vamos a estar charlando un poquito sobre los argumentos que expuso Luz. Escuchándola y además un poquito sobre las repercusiones que trajo esta intervención.
Bien, y también vamos a estar adelantando un poco lo que va a ser una actividad que se va a estar realizando mañana en el Churqui, donde se va a estar analizando lo que está sucediendo en América Latina.
Así es, haciendo eje en la situación venezolana porque va a estar presente Norberto Bacher, que es militante socialista de origen argentino, que participó de momentos fundamentales del desarrollo de la Revolución Bolivariana, fue integrante de los conocidos comités guías, que son los comités de trabajadores que se hicieron cargo de la producción de PDVSA durante el paro petrolero a fines del año 2002, el segundo intento de un golpe de Estado contra el proceso que lidera Hugo Chávez, y hoy es uno de los impulsores de la Universidad de los Trabajadores Jesús Rivero, allí en la universidad, además de impulsor, es profesor. Estará en el Churqui mañana y vamos a tener un adelanto en una entrevista que vamos a estar realizándole a él por las 9 de la noche aproximadamente.
Y en la sección de cultura vamos a tener a Oscar Alemán, guitarrista chaqueño, alemán. Bueno, yo le digo alemán, acá me corrigen que es alemán. Oscar Alemán, guitarrista chaqueño argentino, uno de los grandes del jazz del mundo, ya podemos decir. Así que bueno, Cecilia D'Amico, nuestra compañera, va a estar contándonos un poco de la vida de este artista.
También estaremos hablando sobre lo que anunció la semana pasada Modesto Emilio Guerrero, que tiene que ver con el lanzamiento de la campaña Argentina al Alba, que se realizó el viernes pasado mientras se desarrollaba Latinoamericano de manera simultánea allí en el Bauen. Una campaña que nació con una participación federal, algo extraño. Bueno, ya vamos a escuchar algunos audios de lo que fue este inicio de la campaña, del cual participaron, entre otros, Modesto Emilio Guerrero como el presentador, pero también estuvieron interviniendo en la misma Claudio Katz, integrante de Economistas de Izquierda, y también Atilio Borón, sociólogo conocido, gran estudioso de la situación latinoamericana.
Y después vamos a estar intentando recorrer las noticias más importantes de la semana, entre ellas, por ejemplo, lo que sucedió en Guatemala, todo el mundo lo sabe, el asesinato de Facundo Cabral, que a nosotros nos permite, en este caso, hablar sobre el concepto de seguridad ciudadana, un concepto que quizás acá no tenemos tan en claro y fuerte, pero que en Centroamérica pisa y con ganas, y tiene que ver con los niveles de violencia, con la sensación de inseguridad, con la inseguridad. Concretamente, vamos a encontrar bastantes puntos en común con algunas de las intenciones que tienen algunos sectores políticos aquí en Argentina y en toda América Latina.
Y de Guatemala nos vamos a ir a Honduras porque esta semana las organizaciones internacionales que conforman la misión de verificación internacional presentaron un informe sobre cómo se está reprimiendo en este caso a los campesinos que están en disputa con el Estado hondureño por la tenencia de tierras y por la reforma agraria. Puntualmente, desde el último golpe de Estado hasta la fecha, en una de las zonas que es conocida como el Bajo Aguán, asesinaron a 25 campesinos, y bueno, sobre esto versa el informe. Y además, en el día de hoy se conoció la noticia de la muerte de otro periodista en Honduras, en este caso fue Neri Jeremías Orellana. Él fue asesinado en la aldea de San Lorenzo cuando iba camino a la radio en la que trabajaba.
Bien, y también hablaremos sobre Chile y lo que fue la enorme huelga de trabajadores del cobre que se realizó el día lunes, y también sobre las marchas que están realizando los estudiantes como en el día de ayer, y lo que esto está significando. Un poco lo adelantaba Martín en la editorial, pero lo que esto tiene que ver con lo que sucede en América Latina. Así que ya saben, mucha información para el día de hoy y también mucho análisis.
Sí, no va a estar ausente la palabra de Hugo Chávez, que en una intervención telefónica que hizo en Venezolana de Televisión, habló de que tiene que aprender a delegar, a no concentrar tanto las decisiones, y que la nueva etapa personal que está encarando a partir de su enfermedad le enseñó principalmente eso.
Bueno, bien. No hay mal que por bien no venga, decía mi abuela, y puede ser este el caso. Bueno, todo esto en esta noche que ya hay alerta meteorológica, ya en cualquier momento cae granizo, lluvia, viento, tormenta. Quédate en tu casa, quédate escuchando Latido Americano.
Lo que nosotros hemos observado en estos días de crisis y de convulsión ha sido una actitud complaciente, tanto de las Fuerzas Armadas y de la policía respecto a la toma de instituciones que ha hecho los grupos de choque de la media luna. ¡Policía!
FM Moreno. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estación de radio.
verdadera cuando nace de la necesidad de decir. A la voz humana no hay quien la pare. Si le niegan la boca, hablará por las manos o por los ojos o por donde sea.
La era está pariendo un corazón.
Boca que vuela. Todos los sábados de 9 a 11 por FM Moreno. Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás.
La agenda del Churqui.
Julio en el Churqui. Sábado 23 a las 17, la nueva izquierda y las próximas elecciones. Organiza Movimiento de Izquierda Revolucionaria.
Sábado 30 a las 17. 10 años de la revista Sudestada. Charla-debate sobre cultura y política con integrantes de la revista e importantes invitados.
La agenda del Churqui.
Acercate y participá en el espacio político-cultural El Churqui. Yolí 2637, entre Marcos Paz y Doctor Vera.
Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca itinerante.
Uno de los reclamos más importantes que hubo en la marcha y en todos los actos que se hicieron conmemorando el repudio al golpe de Estado del 24 de marzo del 76 tiene que ver con esto de pedir la aceleración de los juicios a los represores.
Sudaca itinerante, sábados de 11 a 13 horas, por FM Moreno. Estación de radio.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado. Tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente. Ahora, hacete socio.
En Moreno hay más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Al ritmo de América Latina.
Vive ese preciado ser, por no poder decir, soltar su voz al viento, tratar de resistir, sin perder el aliento, sin parar ni un momento.
Dentro del grupo de mujeres que muere por falta de atención médica, el de muertes por abortos clandestinos es el porcentaje más alto. El de mujeres, además, que claramente tienen una prevalencia en mujeres pobres, mujeres campesinas, afrodescendientes, mujeres indígenas y adolescentes. Esa es como, digamos, una estadística claramente relevada no solo por la Comisión Interamericana en el informe de salud materna, sino también por la CEPAL, que es el órgano interamericano que recoge todo el análisis de políticas públicas a partir de las datas que da, sino también por Naciones Unidas, que ha venido haciendo también un trabajo profundo frente a este tema.
Bueno, el miércoles se realizó esta, ¿cómo se llama?
Segunda audiencia pública.
¿Por qué se realiza este tipo de audiencias? ¿Por qué viene la gente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?
En realidad, desde que se presentó el proyecto para despenalizar y legalizar el aborto que presenta la campaña nacional, que bueno, es la segunda vez que tiene estado parlamentario, se cayó una vez, digamos, entre que se cae y lo volvemos a presentar, ya pasaron 6 años, pero en esta última presentación lo que se empezó a trabajar junto con muchos de los diputados que firmaron el proyecto, que son un poquito más de 50, fue empezar a hacer audiencias públicas para que se empiece a debatir un poco todo lo que está alrededor de la despenalización y la legalización, y para eso se empezaron a invitar especialistas o gente que tiene cosas para decir. El año pasado, en la primera audiencia, se invitó a Marianne Wolman, que es de una ONG internacional de derechos humanos, que tiene su nombre en inglés, Human Rights, no me acuerdo cuánto, Watch. Para plantear un poquito cómo es la situación alrededor de la despenalización a nivel mundial, y en esta ocasión se invita a Luz Patricia Mejía, que era quien escuchábamos recién en el audio de introducción, que ella es relatora especial de los derechos humanos de la mujer dentro de lo que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En realidad, la importancia de que venga una persona del nivel de la jerarquía, digamos, de Luz Patricia Mejía tiene que ver con que este tipo de organismos lo que hacen es generar lo que se llama evidencia, estudios, analizan casos y van sentando, podríamos decir, algún tipo de jurisprudencia o de qué está pasando alrededor de la cuestión en la región. Tienen como tres mecanismos para los cuales van relevando casos, que es el mecanismo de presentación de casos individuales, el primero, el de soluciones amistosas y el de informes temáticos. O sea, ellos van como a través de esos tres mecanismos relevando datos e información en toda la región y haciendo recomendaciones a los estados que pertenecen a la OEA alrededor de los resultados de la implementación de esos tres mecanismos.
¿Y quiénes estaban escuchando estas recomendaciones?
Bien. Estas audiencias se están haciendo para todos los legisladores que están interesados o que son parte de la discusión. Digamos, recordemos que para que se despenalice y se descriminalice el aborto, hay por lo menos tres comisiones que tienen que tomar el tema. La primera es la Comisión Penal, la segunda es la de Familia y la tercera es la de Salud. Se supone que son estas tres las comisiones que son parte del asunto. El primero, la que encabeza, es la penal, porque despenalizar el aborto implicaría una reforma en el Código Penal en principio. Y se supone que las otras dos tienen que ver porque, bueno, obviamente se trata de un problema de salud y obviamente tiene que ver con algo, bueno, no sé si tan obviamente, pero algo tiene que ver con la discusión alrededor del bienestar de las familias y demás.
¿Cómo fue el clima? Porque generalmente estos espacios de discusión del tema de la despenalización del aborto suelen ser espacios donde el clima es bastante caldeado.
Sí, digamos, fue difícil entrar, digo, además de los legisladores y las legisladoras que estaban presentes. Bueno, primero que hubo mucha menos participación de diputados y diputadas que la vez anterior. Tiene mucho que ver el contexto electoral. El año pasado todavía no estábamos en campaña, en noviembre. Ahora sí. Y esta vez se intentaron poner menos cupos para que personas de las organizaciones, tanto militantes de los derechos de las mujeres como militantes antiderechos, en realidad la idea es que puedan presenciar las audiencias. Como el año pasado había sido bastante complicada esa participación, este año se cerró un poco el cupo. De todas maneras fue muy complicado. La verdad es que hubo intervenciones como muy, muy difíciles para que Luz Patricia Mejía pudiera desarrollar su exposición. O sea, la dinámica del encuentro era, ella hacía una exposición de 40 minutos, los legisladores y legisladoras podían hacerle preguntas y se cerraba el evento.
¿Y se respetó eso?
No. No solo porque hubo constantemente intervenciones, abucheos, gritos, intentos de agresiones por parte de los militantes antiderechos que estaban adentro de la sala en el Congreso, sino porque hay dos legisladoras que son como la cara visible de la militancia esta antiderechos, que es una es Ivana Bianchi, que ella es del bloque de diputados que responden a Rodríguez Saá, al Puntano. Y la otra es la muy famosa y conocida Hotom.
Ajá.
Que ya la hemos escuchado nombrar en varios de estos temas que tienen que ver con la diversidad, con los derechos sexuales y reproductivos, donde tenga algo que ver con esto, ella está siempre metida. La verdad es que tuvieron intervenciones bastante poco felices, gritos, insultos, descalificando a Luz Patricia Mejía, diciéndole esta, pues, hubo frases célebres del estilo, esta señora que anda recorriendo el mundo hablando a favor del aborto, Y es nada más y nada menos que la relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o sea, esta señora de la OEA. Está bueno, igual, como dos cuestiones que pasaron alrededor de estas intervenciones poco felices. Por un lado, el propio presidente de la Comisión Penal, Vega, que es de la Coalición Cívica, en un momento de todo este lío que se armó ahí adentro, aclaró que él les ofreció personalmente a los bloques representados por estas dos diputadas proponer a alguien desde otra línea argumentativa para que realmente sea un debate, para que haya estén sentadas todas las posiciones sobre este tema en abril. Tuvo respuesta recién el miércoles pasado, con lo cual los tiempos y las organizaciones internas de este tipo de cosas, porque digamos son audiencias que tienen cierta importancia protocolar, no es que se juntaron un par de legisladores a discutir, sino que tienen importancia en términos del tratamiento de los temas dentro del Congreso, con lo cual lleva un tiempo organizarlo y que eso tenga la legalidad que se necesitan tener estos espacios.
Bueno, sí, que estas diputadas conocen.
Absolutamente, con lo cual el propio Vega, en el medio de la audiencia, dijo: esto no es nada, esto aparenta ser una estrategia para no discutir. Entonces, digo, yo te lo digo en abril y me lo contestas la semana pasada, estamos en julio, claramente no estás haciendo nada para que el debate sea posible. Eso por un lado. Y por otro lado, esta cuestión de que muchas veces desde este tipo de sectores lo que se esgrime es que hay leyes internacionales que están en contra de la despenalización del aborto. Y una de las cosas que citan en general estos grupos tiene que ver con un artículo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es el artículo 4, que habla de justamente ver tiene como algunas cuestiones alrededor del comienzo de la vida, desde cuándo hay que respetarla, y ahí Luz Patricia Mejía nos aclaró algunas cosas alrededor de esta cuestión.
Respecto al tema concreto, parte del debate jurídico que se da en la práctica es señalar que la Convención Americana establece con claridad el derecho a la vida. Y ahí entramos en un debate jurídico que se plantea, bueno, ¿el derecho a la vida de quién? ¿Cuáles son los límites? ¿Cuál es el contenido de ese derecho? ¿Y hasta dónde los estados en su obligación de protección del derecho a la vida tienen un mandato claro de actuar? ¿Qué es lo que ha dicho el sistema hasta la fecha? El sistema hasta la fecha ha tenido un caso, fue uno de los primeros casos que reflejaba de alguna manera un debate que se dio en el propio debate de la construcción de la convención. Cuando ustedes revisan la convención americana se darán cuenta que la convención establece el derecho a la vida en general con dos comillas que lo enmarcan en general desde el momento del nacimiento. Y parte del debate que se dio en el marco de la convención cuando se estaba discutiendo tenía que ver con que existían algunos países que para ese momento preveían el aborto legal y otros que no lo preveían. De tal manera que en general, de acuerdo al caso Christian White y Gary Potter versus Estados Unidos del año 1981, estableció que ese concepto en general debía ser entendido en el marco de que aquellos estados que tenían el aborto establecido dentro de su legislación también podían formar parte de la convención sin que eso supusiera una limitación de los derechos establecidos o un mandato para aquellos que no lo querían establecer. De tal manera que no puede ser interpretado el artículo del derecho a la vida previsto en la convención, que es el artículo 4, de una manera restrictiva, porque ya sobre ese tema la Comisión Interamericana se habría pronunciado y se habría pronunciado en el año 81.
Más claro,
más claro imposible. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos no está en contra de la despenalización del aborto, al contrario, deja esta cuestión abierta a las discusiones que se den dentro del país, pero sigue haciendo esta aclaración que lo que se defiende es la vida.
Ahora, por lo que decía, en el año 81 ya se declaró esto. O sea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 81 ya define que no está restringiendo el derecho a la despenalización del aborto.
Exactamente, y tiene que ver con... Ahí ella nombra un caso puntual de una presentación de un particular en Estados Unidos, porque justamente digo, Estados Unidos es uno de los primeros países que tiene como despenalizado en varios de sus estados el aborto. Entonces ahí empieza esta discusión de que si Estados Unidos tenía despenalizado el aborto, si estaba o no en posición de estar dentro de la OEA con este artículo.
O sea, es un argumento que se cae.
Que se cae solo.
¿Por qué lo siguen sosteniendo?
Bueno.
Sí, habría que preguntarle a ellos, ¿no?
No solo había que preguntarle a ellos, digo, con la cantidad de argumentos que se caen por sí solos que sostienen, ese es como hasta difícil de rebatir. Digo, uno tiene que tener como un mucho manejo técnico para debatírselos y rebatírselos. En esta misma línea, digamos, otra de las cosas por las que fue importante la participación de Luz Patricia Mejía, que era a quien escuchábamos recién en el audio, ella es relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No es la primera vez que ella visita Argentina, estuvo hace nada más que 3 meses. Yo hace rato explicaba que hay como 3 mecanismos que tiene la Comisión para generar evidencia sobre los temas de los que se ocupa. Hace 3 meses presentaron acá en Argentina un informe sobre mortalidad materna en la región. Esto también es un insumo para esta discusión, porque hay datos que allí aparecen que tienen que ver con cómo uno entiende la cuestión de despenalizar el aborto como una cuestión que garantiza el acceso a la salud de las mujeres. O sea, no solamente porque las prácticas de aborto clandestino son perjudiciales para la salud, sino porque muchas veces toda la construcción cultural y social que hay alrededor de la clandestinización del aborto hace que muchos médicos se nieguen a atender a las mujeres, incluso cuando son casos de abortos espontáneos. La escuchamos un poquito a ver qué decía sobre esto.
El índice más radical y más lamentable que tenemos hoy en día es la cantidad de mujeres que mueren por causas prevenibles. O sea, somos mujeres que estamos muriendo por causas que, de haber sido atendidas, pudieron haber sido prevenidas. Estamos hablando de mujeres que o no llegan porque no hay el servicio de salud, o no llegan porque culturalmente tienen temor a llegar, o porque no tienen herramientas económicas, porque hay deficiencias estructurales y que eventualmente, cuando logran llegar, no son atendidas por también patrones socioculturales. Lo que sí es cierto, además, es que en los casos de aborto, la mayoría de las mujeres que mueren como consecuencias de abortos mal practicados son mujeres pobres. Eso también está claramente documentado. ¿Por qué? Porque la mayoría de mujeres que tienen recursos económicos acuden a clínicas privadas clandestinas que tienen la posibilidad de cubrir las necesidades inmediatas en materia de salud. Entonces, también lo que está claramente documentado es que quien sufre directamente el impacto psíquico, físico y el daño moral adicional es la mujer. Y la mujer pobre que no tiene acceso a servicios de salud materna. Con respecto a... Sí, en el Pacto de San José se viola cuando hay situaciones de aborto. Bueno, como he venido señalando anteriormente, el pacto se viola cuando se violan también los derechos de la mujer. Hay violaciones del pacto y hay violación del derecho a la integridad que está establecido en el pacto, y violación del derecho a la vida si una mujer muere por falta de atención.
Escuchábamos recién entonces a Luz Patricia Mejía haciendo esta aclaración, digamos, cómo a veces cuestiones que tienen que ver con las creencias, con la cultura, con la religión, operan como brechas de acceso a la salud de las mujeres, y a la vez, digamos, al incumplimiento de consensos establecidos y de derecho internacional, como es el Pacto de San José de Costa Rica. Digo, que un médico se niegue a atender a una mujer porque criminaliza una práctica que esta llevó adelante, está violando los derechos humanos no solo de esa persona, sino también como a otros niveles. Después de escuchar un tema, vamos a volver sobre esta cuestión, porque otro de los argumentos como muy usados desde la militancia antiderecho está está ligado alrededor de la objeción de conciencia. Esto de que los médicos tienen derecho a negarse a llevar adelante una práctica si va en contra de sus creencias. Pero vamos a escuchar ahora una canción.
Dale, vamos a escuchar un poquito de música y después vamos a escuchar a Terciopelados con La Culpable y después seguimos con esta entrevista. Se nos fue de repente, tan culpable que era, se nos fue rápidamente. Bueno, seguimos con esta entrevista, este informe en realidad de lo que sucedió el miércoles en el anexo de la Cámara de Diputados.
Sí,
de
donde estuvo Luz Patricia Mejía siendo la única disertante en esto que son las audiencias públicas por la despenalización y descriminalización del aborto. Hace rato antes del tema escuchábamos un poquito esto del acceso a la salud de las mujeres y cómo operan las trabas culturales, las religiosas, en a veces el desempeño de los médicos, sobre todo en esto. Decía antes que uno de los argumentos suele ser, por parte de los médicos, sobre todo el de la objeción de conciencia. Sobre esto también se refirió Luz Patricia Mejía en su exposición.
Esto es una institución jurídica, pero además es un derecho humano. Parte del debate del aborto tiene como un contenido muy complejo que tiene que ver con cómo los médicos y las médicas que asumen o que se encuentran con un proceso de aborto avanzado pueden y hasta qué punto y dónde está el límite jurídico de las obligaciones que vienen de los tratados internacionales, pero también de las obligaciones nacionales, de los reglamentos, incluso del Código de Deontología, de hasta dónde el límite de la objeción de conciencia. Y claro, esa es parte también del núcleo duro de la discusión sobre hasta dónde llegan los derechos humanos, cuándo empieza mi derecho y cuándo termina el del otro. Y es parte del debate y eso es parte de la complejidad también que encierra todos los contenidos que tienen que ver con derechos humanos y calidad de vida y garantía de vida digna, ¿no? En el debate sobre derechos de las mujeres, el límite está en la vida de la mujer, cuando la vida de la mujer corre riesgo. Entonces, si bien es cierto que en algunos la Comisión y la Corte no han, el sistema interamericano no ha tenido oportunidad de pronunciarse, pero sí que ha habido una doctrina que se va desarrollando relativa a que el límite es el punto donde la falta de atención pone en riesgo la vida de la mujer. Entonces allí ese derecho a la objeción de conciencia que tienen los médicos cede frente a la obligación de garantizar la vida de la mujer y frente al derecho a la integridad de la vida de la mujer. Entonces sí que hay un límite allí que tiene que ver con un elemento cuantificable, que tiene que ver con el riesgo de la vida y la integridad física de la mujer.
Lo que queda claro, digo, me parece, de todas las intervenciones que pudimos escuchar de Luz Patricia Mejía, es esto, digo, hablamos de defender la vida, en este caso, digamos, no hay ninguno de los argumentos que se usan desde la militancia antiderechos para que se vaya en contra de proteger el acceso a la salud y a los derechos de las mujeres y por ende a la posibilidad de despenalizar el aborto. Para adelante, en teoría, queda en Argentina una audiencia pública más y hubo una promesa de Vega, que es el presidente de la Comisión Penal, de que después de octubre entra a debate en comisión.
Yo creo que esto es un tema de hombres y mujeres, que históricamente son las mujeres las que han llevado la vanguardia de este debate, porque somos las que directamente somos afectadas, son nuestras hermanas, nosotras, nuestras hijas, nuestras sobrinas, nuestras primas, nuestras amigas, las que abortan ilegalmente, las que toman una decisión, las que mueren en el proceso, o son aquellas mujeres que acuden a nosotras en nuestra posición de activistas, de defensoras, de abogadas, para contarnos qué hacer, porque están siendo perseguidas por una decisión que tomaron, o muchas veces no por una decisión, sino porque se vieron obligadas a un aborto ilegal, o fueron, o por razones de salud tuvieron que abortar, ¿no? O fue un aborto espontáneo, porque parte de lo que nosotros hemos visto es que, y habla las estadísticas, es que una cantidad de abortos espontáneos que no son tratados porque son criminalizados. Entonces, bueno, este es un tema que la mujer ha avanzado, que el movimiento femenino avanza, pero que es un tema que impacta directamente también en la calidad de vida, en la vida de los hombres, en la medida en que tengamos un mundo mejor, y un mundo más justo es un mundo mejor para todos y todas.
Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina.
La punta de oeste carga gente de cualquier nación, de China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón.
FM Moreno 90.1, estación de radio.
Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar.
CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE
seccional Moreno Merlo, en la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
Señores pasajeros, su atención, por favor.
¿Me permitís un momento?
Sí, cómo no.
Gracias.
Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com.
Gracias, seguí con lo tuyo.
Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...?
Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer.
Latinoamericano.
Funciona el sistema actual que te tiene dormido, acostumbrado, convencido de quedarte en tu casa sin ver lo que pasa, que está todo mal y están todos contentos. Escuchando
este
cuento, ¡sácamela!
Latiendo al ritmo de América Latina.
Antes de reventar, habría que reaccionar. Antes de reventar, habría que reaccionar.
Toda creación de arte es gestada por su tiempo. Y muchas veces, gesta nuestras propias sensaciones. La cultura americana late.
¡Vuelo!
Y así es, estamos en nuestra sección de cultura con la música característica. Esta,
baila que te baila.
Esta todavía no cambió. Esta
no, esta va a ser complicado. Vamos a tener que buscar algo que tenga también este ritmo, ¿no?
Así,
¿vos qué opinas?
¿No? Que le ponga un poco
y
de...
Sí, un poco de... bastante.
Bien, y hoy con un artista latinoamericano, argentino.
Argentino, chaqueño.
Chaqueño, que triunfó en Europa.
Sí.
Y después volvió.
Sí, volvió para ser... tristemente olvidado, no reconocido por bueno, su país de nacido, hasta el año pasado, en donde a 30 años del aniversario de su fallecimiento, perdón, se reconoce por ley la trayectoria de este músico.
Sí, los que escuchan jazz sí lo conocen.
Los que escuchan jazz lo conocen, también aquellos a quienes les gusta mucho la música de Brasil, dado que él desde pequeño fue parte de algunos proyectos que tuvieron que ver con la música de Brasil. Pero antes de llegar a Brasil, Oscar Alemán tuvo, bueno, su vida en Chaco desde muy pequeño con su familia, con quienes formaban el sexteto Alemán Moreira, hijo de una madre de origen toba, padre uruguayo, varios hermanos. Todos con esta cuestión de estar muy empapados con la música y de hecho de ser un grupo de música familiar, en donde lo llamativo de Oscar Alemán era no justamente lo que hacía sobre el escenario con la música, sino lo que bailaba. Bailarín de malambo, que desde muy pequeño mostró esas dotes.
Mirá.
Y de hecho pasan cosas como que en el sitio oficial de Oscar Alemán lo primero que aparece son unos pasos con unos ruidos de fondo y él bailando. Esto es así como un detalle bastante bastante remarcado, por así decirlo, porque bueno, lo llamativo era esto, ¿no? Más allá de que este sexteto, en donde estaba esta cuestión de lo familiar y donde todo el grupo familiar participaba de la mano de la madre y del padre, este muchachito morocho y muy pequeñito bailaba malambo como no lo hacían los adultos.
¿Y de ahí pasó? ¿Cómo llegó a...?
Lo que pasó de ahí fue que por algunas cuestiones que tuvieron que ver con lo económico, ellos se trasladaron a Brasil. En realidad, la madre y dos de sus hermanos se quedaron en Argentina, se quedaron en Chaco. Y Oscar, junto con el resto de sus hermanos y su padre, se trasladan a Brasil. Con la idea de hacer algunas cuestiones que ayudaran un poco a la economía de la familia para luego volver.
¿Esto más o menos qué época viene a ser?
Esto más o menos, él nace en 1909 y más o menos en la década del 20. Así que estamos hablando de él estar en Brasil a los 10, 11 años. Y a los 11 años pierde a su padre. El papá se suicida, en realidad porque muere la mamá acá en Argentina. Una cuestión que, bueno, fue bastante trágica desde sus inicios. O sea, la familia, estando en Brasil, se entera del fallecimiento de la madre. Y el padre, luego de una depresión bastante grande, se suicida. Los hermanos mayores de Oscar, que estaban en Brasil, ya habían empezado sus caminos de manera solitaria, y él se encuentra a los 11 años totalmente solo. Así que empieza a trabajar en la calle. Lustra zapatos, trabaja en distintos negocios. Se cuenta esto de que nadie podía evitar pararse en la esquina a ver cómo bailaba este chico, porque justamente, ¿no?, tenía todavía esta cuestión del baile que hacía que la gente se parara y que los transeúntes buscaran entre los bolsillos cualquier moneda, grande o chiquita, para dejarle. Y un detalle que a mí me emocionó al punto de las lágrimas realmente fue que él todas esas monedas las llevaba a un negocio, el negocio de Marcio, en donde Marcio fabricaba instrumentos, y le dejaba las monedas porque él quería un cavaquinho. Un cavaquinho es una guitarra muy chiquita, un instrumento en Brasil muy, muy reconocido, muy popular, y él quería tener un cavaquinho. Entonces le dejaba las monedas, Marcio ya le había dicho cuánto le iba a costar, y él todos los días, o día por medio, según lo que fuera juntando, llevaba esas monedas exclusivamente a su caja de ahorro, podríamos decir, dentro del negocio, para que él preparara el cavaquinho cuando tuviera toda la plata. Pero bueno,
¿lo logró al final?
Sí, igual con un detalle bastante trágico también, que fue que un día él fue a llevar esas monedas, hacía dos o tres días que no aparecía porque no tenía las monedas como para acercar, y se encontró con el negocio cerrado por duelo. La mujer de Marcio le contó que Marcio había muerto y que sus últimas palabras antes de morir habían sido que él no trajera más monedas, que ya estaba todo pago. Y ella le dio el cavaquinho. Fue realmente, a mí se me hace así como un nudo en la garganta, porque fue así como una cosa que me parece muy fuerte, ¿no? Pensemos en un chico de 11 años que de repente pierde a su familia, que pierde a su mamá muy lejos de él, desde hacía un tiempo que no la veía, no sabe de sus hermanos aquí en Argentina, que terminan en un orfanato, pierde a su padre, no tiene contacto con sus hermanos, y lo que tiene es el contacto con la gente en la calle. Y de a poco él, con ese cavaquinho en mano, además del balambo, además de sus pies, como gloria total para la gente, empieza a tocar, y empieza a tocar sin tener idea de métrica, sin tener idea de partituras. Él empieza a tocar. Y de a poco
puro
va...
oído.
Sí, puro oído, puras ganas, esta cosa que tenía él de la alegría, a pesar de todo esto, ¿no? Porque la verdad que lo que hice hasta ahora fue contar pura tragedia, en realidad, porque son cosas que han pesado mucho en la vida de este músico, y que, bueno, cuando fue más grande empezó a formar parte de distintos grupos en Brasil. De ahí que yo decía al principio de la columna que quien escucha música de Brasil no pasa por alto lo que tiene que ver con la vida de Oscar Alemán y lo que tiene que ver también con su lugar dentro de la música, ¿no? Reconocido como músico. Y casi sin querer, de Brasil, en lugar de volver a la Argentina, se traslada a Francia.
Ahí
es como todo un mundo nuevo.
Estamos
hablando más o menos de la década del 30, en donde él ya está como un poco más contenido en lo que tiene que ver con el mundo de la música, y un poco también más contenido en cuanto a lo económico, en donde puede realizar este viaje y en donde se termina codeando con gente como Louis Armstrong, por ejemplo, que se acerca una noche a un bar y está totalmente podrido de escuchar música de la que pasaban en ese bar, música francesa, Y cuando pide que por favor a su representante se lo lleve de ahí, porque eso era un embole, la gente se enoja mucho con él, lo toma... No solamente había un negro ahí, que no era ni siquiera parisino, sino que encima tenía el tupé de criticar la música de París. Y bueno, ¿quién estaba ahí adentro? Oscar Alemán. Los presentan, lo presentan a Oscar Alemán como un músico de jazz, como un músico con mucha capacidad, con esta capacidad que le nació sin haber estudiado, sin tener esa posibilidad, ni esa curiosidad siquiera por ponerse a estudiar. Y nace como una amistad muy grande entre ellos. De hecho, tocan juntos. Esa noche, lo que empezó como una noche aburrida, termina siendo una noche de encuentro, en donde Armstrong dice más tarde que pudo encontrarse con un negro como él, desplazado por un montón de cuestiones, y lo que menos imaginó fue, saliendo enojado desde ese lugar, que iba a conocer a uno de los que fue uno de los músicos argentinos más prestigiosos, y que justamente en Francia tuvo un reconocimiento enorme, en otros lugares del mundo también, pero al volver a la Argentina, que charlaremos después de escucharlo un poquitito, no tuvo ese peso tan grande, no tuvo esa impronta, hasta lo que yo cuento más tarde sobre su reconocimiento, que es un proyecto de ley que se termina tratando el año pasado y que en octubre, año de su fallecimiento, se lo reconoce como músico y como la trayectoria en relación a lo que tuvo que ver con lo musical y con su vida también.
¿Qué vamos a escuchar?
Vamos a escuchar ahora, si la memoria no me falla, a Oscar Alemán con el quinteto. Bueno, vamos a escuchar entonces con su quinteto, sí, porque él llegó a formar su propio grupo, su propio quinteto. Así que vamos a escuchar Caminos Cruzados.
Eso que escuchábamos, me decías, es de la época que estaba en Francia.
Eso es de la época que estaba en Francia, sí. Lo que estamos escuchando de cortina, Delicado, vamos a ver si lo subimos un poquitito. Ahí está. Eso es de la época en que él estaba en París. Que bueno, no era Oscar, era Oscarciño, sobre todo cuando era muy pequeño. Después ya decirle así por ahí sonaba un poco infantil, pero bueno, contábamos un poquito acerca de su estadía en Francia, de conocer y codearse así en una amistad bastante interesante con Louis Armstrong a partir de un encuentro totalmente casual. Uh-huh. Que bueno, entre paréntesis, yo no creo en las casualidades, así que por algo habrá sido que en ese momento tenía que ser.
Yo sí creo.
Vos sí crees. Bueno, está bien.
Para mí fue una casualidad que estuvo muy buena.
Bueno, sí, está bien. ¿Casualidades causales? ¿Podría ser así también? Bueno, no sé. Vamos a seguir entonces hablando de Oscar Alemán. Y ya, bueno, vos me preguntabas más o menos en qué década había pasado todo esto, en la década del 30, te decía yo. Antes de, a fines de la década del 20, en realidad, ya él tocaba de manera profesional en distintos cafés, en distintos clubs nocturnos. Y ahí, bueno, empezó a incursionar como autor de tangos. De hecho, en algún momento hasta conoció a Gardel, hizo algunas actuaciones en donde tocaba uno o tocaba el otro. Y bueno, todavía estando en París, se vincula con Enrique Santos Discépolo. O sea, un hombre que de este Chaco, en donde no se conocía, en Brasil nadie entendía ni dónde quedaba. O sea, algunos entendían, bueno, Argentina, lo conocían, pero esto de Chaco era una cosa tan lejana, tan hasta insólita, si se quiere, porque no había siquiera noción de que hubiese una provincia con ese nombre, con además todo lo que ocurría en Chaco, ¿no? Una provincia pobre, una provincia en donde había un montón de cuestiones que tenían que ver con la cuestión social, con la cuestión económica, bastante golpeada, digo, en relación a lo que podía ser Buenos Aires, que era el centro, digamos, de todo, y que, bueno, en definitiva, no ha cambiado tanto.
Sí,
eso,
en realidad, Chaco, en
unos
época,
cuantos años atrás.
Una provincia empobrecida, porque en realidad era bastante rica, pero los chaqueños bastante empobrecidos.
Sí, 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 una provincia rica con gente pobre. Y bueno, y entre estas idas y vueltas de conocer a Gardel, de vincularse con Santos Discépolo, él conoce a Josephine Baker, que era en ese momento la diva, por así decirlo, del jazz, y que, bueno, lo convoca a una prueba en donde ella queda totalmente deslumbrada. Acá yo voy a decir al aire que mi compañero... ¿No lo digo? Bueno, no importa, se quedarán con la intriga entonces. Lo convoca, queda totalmente deslumbrada y ellos empiezan a trabajar como dueto, lo cual, bueno, es bastante fructífero, digo, en ese momento, hasta que llega la invasión alemana en 1940, y esto, digamos, por una cuestión totalmente obvia, por así decirlo, esto hace que, bueno, se desmembre la compañía como lo que eran ellos, ¿no? Como este dueto, perdón. Y a partir de ahí sigue conociendo gente que lo sigue llevando, mejor dicho, a esta cuestión cada vez más profesional y de reconocimiento de la música, pero todo siempre hablando fuera de la Argentina, ¿sí? Él sigue permaneciendo en Francia, después de Francia retorna a la Argentina, pero esto va a ser recién en la década del 60, en donde él vuelve con una cuestión en donde haber estado tantos años afuera lo ponían en una situación de desventaja, como que él volvía a su país, que ya no lo era. Que vaya uno
años,
a saber, ¿verdad? Claro, si alguna vez lo había sido. Y entonces se encuentra como un extraño, como un extranjero acá. Claro. De hecho, realiza algunas presentaciones en donde la gente lo ignora por completo, en donde, como se decía en ese momento y en algunas entrevistas que salieron publicadas en su destada, por ejemplo, se comentaba que, bueno, que la gente lo aplaudía por compromiso y que a esto él lo ponía un tanto incómodo, no desde un lugar de enojo, sino desde un lugar de bajar un poco con lo que tenía que ver con su autoestima, ¿sí? Y bueno, y esto genera que él por ahí se cierre un poco, pero que aún así siga participando de distintos momentos, en distintos espectáculos, con distintas personas. Y bueno, más allá de todo esto, no termina siendo reconocido realmente como el músico que fue, y con todo el legado también que dejó, porque fue un músico que trascendió fronteras, que trascendió estilos, junto con esas fronteras, que iba llevando lo que tenía que ver con cada país, mamando, digamos, un poquito de lo que tenía que ver con distintos ritmos musicales, con distintos estilos, tanto en Brasil como en Francia. y que definitivamente quedó en el olvido, si bien hay gente que lo conoce, pero no es un músico del cual uno lo nombre y todo el mundo sepa de quién se está hablando.
Es que igual, digo, al ser un músico de jazz, o al menos ser conocido acá, digo, yo lo tenía como músico de jazz, o lo tengo como un músico de jazz. Y el jazz no es un estilo muy popular. Esa es la realidad también, no es un estilo...
No, es cierto, no es un estilo muy...
sectores muy grandes de la ciudad.
No, es cierto, si bien no es un estilo popular, ni siquiera tampoco es masivo. Digo, es curioso por ahí, en su vuelta a la Argentina, esta cuestión de haber sido tan reconocido afuera, que la gente aquí dentro supiera de sus reconocimientos, porque la gente de a poco fue enterándose de lo que había sido su vida en tanto en Brasil como en París, y sin embargo, tenerlo como ahí como a un costado, ¿no? Como que por ahí había otras cosas más importantes, otros personajes más importantes para conocer y para escuchar también. De hecho, fue bastante difícil recabar información para algunos realizadores, algunos documentalistas, que hicieron una película con la dirección de Hernán Gaffet, llamado Oscar Alemán, Vida con Swing. Y fue una película que nació, que se estrenó en el 2001 aquí en Argentina, de la cual tampoco se habló mucho, o sea, no fue muy difundida siquiera. Y para los realizadores fue bastante complicado el tema de ir recorriendo lugares y encontrando experiencias en voces de quienes lo hayan conocido, ya que, bueno, él falleció en octubre de 1979. Y bueno, esto, ¿no?, que me parece también remarcar, rescatar, como dice este proyecto de ley, rescatar a Oscar Alemán del olvido y dedicarle un justo reconocimiento a su trayectoria. Y bueno, este proyecto se aprobó el año pasado. Y bueno, no sé en realidad, o sea, por ahí uno dice, bueno, sí, qué importante. Por ahí me parece que pasa más por otro lado.
Sí, pasa por escucharlo, por hacerlo escuchar, por compartirlo. Uno de los grandes de la guitarra de acá de Argentina y del mundo. Son esos tipos que ya, como decías, rompieron las fronteras y ya no tiene que ver con que sea argentino o de donde sea.
Sí, así es. Así que bueno, para cerrar vamos a escuchar uno de los temas que integran el primer disco que él realiza en Brasil junto con otros músicos, que se llama Mi Casita Pequeña. Y con esto cerramos la columna de hoy.
Da casinha pequenina, donde o nosso amor nasceu. Tu não te lembras da casinha pequenina, donde o nosso amor nasceu. Tinha um coqueiro do lado, que coitado de saudade.
Já morrei.
Tinha um coqueiro do lado, que coitado de saudade. Já morrei.
bianco pero dorado che costato di salvarvi.
Già morrei
tinha un coqueiro do lado che coitado di saudade. Già morrei
dijo Evo Morales Aima.
Es importante que conozcan esta hoja de coca que representa la cultura andina, una hoja de coca que representa al medio ambiente y la esperanza de los pueblos. No es posible que la hoja de coca sea legal para la Coca-Cola y la hoja de coca sea ilegal para otros consumos medicinales en nuestro país y en el mundo entero.
Latinoamericano, llamando a las cosas por su nombre.
Fotos tuyas bailando las cortinas para colgar. Sí, yo creo que...
No. Eso, saber del 81, pueden venir y disfrutar de el espectáculo de danza que también hacemos nosotros tres acá adentro. Mientras...
Nosotros tres, no, vos.
Bueno, pero yo quería hacerlo más colectivo. Seguimos acá en Latido Americano. Recién pasó nuestra sección de cultura hablando de Oscar Alemán. Y ahora les vamos a recordar nuestras vías de comunicación porque tenemos mensajes que llegaron por Facebook, mensajes que llevaron también al celular 15-6154-0359. Y también les decimos que pueden llamarnos por teléfono.
Pueden llamarnos al 0237-4666-559. Estamos esperando que nos recomienden un libro para sortear el mes que viene.
Así es, algo que les interese. Un libro puede ser tanto de ficción como algún tipo de libro por ahí más non-fiction, como se le dice ahora. ¿Cómo podríamos decirlo, Martín? Ayúdame.
Pues sí, no me animo a pronunciarlo en inglés porque me va a salir muy feo, pero es así.
Pero eso
es no ficción, si querés decirlo, castellanizarlo. Bien. No ficción.
¿De ficción o de no ficción? Bien, y seguimos en este día, 11 grados, según dice el servicio meteorológico, me parece que hace un poquito menos. La noche sigue estando horrible, linda para quedarte en tu casa, escuchar Latido Americano. Y después al dorso, cuando terminemos nosotros a las 10 de la noche, y pasar un lindo momento con la música y la información. Pero vamos a ver qué llegó, qué mensajes llegaron al celular.
Hola equipo latinoamericano, recién llego de trabajar, estoy en sintonía, espero que pasen un buenos temas. ¿Hay algo nuevo? Pregunta. No, ¿hoy algo nuevo? Pregunta.
Las cortinas.
Sí, las cortinas. Pero bueno, la información siempre es nueva, se renueva. Trabajamos todo lo que acontece en la semana de viernes a viernes, podríamos establecerlo de esa forma. Un saludo grande para todos, soy Javier de Refifí y suerte para mañana como a nosotros el domingo, dice Javier, que deduzco que es de nacionalidad paraguaya, por eso habla de suerte para ellos también. O sí, el chilena domingo. Puede ser también, porque juega Chile, el domingo juegan Paraguay-Brasil, creo que a las 4 de la tarde, y después a las 7 Chile-Venezuela. Y mañana están jugando Argentina y
Uruguay,
a las 7, y antes se enfrentan Colombia contra Perú.
Bien, hay algunos mensajitos en Facebook. Está, por ejemplo, el de Paola López, que es la primera vez que nos escucha y dice que está muy contenta por eso y nos manda felicitaciones. Y después pasaron por el muro Fernanda Villanueva, Nadia Rojas, Maki, que también es oyente nueva. Y ya te digo, me queda uno más. Walter Fuentes, que se quedó muy contento con lo de Oscar Alemán.
Muy bien, sigan comunicándose con nosotros también al mail latidoamericano@fmmoreno.com.ar. Y recuerden, cualquier pregunta, consulta, crítica o también propuesta para el libro que vamos a estar sorteando a principios del mes de agosto entre todos los oyentes, y todos estos que mandaron mensajes ya quedaron anotados para la lista porque todos participan en el sorteo en Latidoamericano.
latinoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina.
¡Viva la gente! ¡Que viva el pueblo!
¡El pueblo que es soberano! ¡El pueblo que nunca olvida! Oh, oh.
¡Viva la gente!
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Estación de radio.
¿Qué gen nos falta para no entender de fútbol?
La de nacer, la de ver. El fútbol es de los hombres, no de las mujeres.
Estalla silencio.
A ti te estoy hablando de
sábados a las 13. Por tu estación de compromiso.
Estoy gritando a ti, que estás metido en mi pellejo. A ti que estás llorando ahí.
Zumbido, la mosca en el plato servido. Periódico del Oeste, sumando voces a la práctica democrática. En este número, Gatillo Fácil e Impunidad, entrevista con María del Carmen Verdú. Ni un pibe menos, analizamos la propuesta sobre la baja de edad de imputabilidad. Un año más de la FLIO, la Feria del Libro Independiente del Oeste vuelve a Edo. Hip Hop del Oeste, entrevista a Mustafa Yoda. Porque la información es un derecho de y para todos y todas. Lo podés adquirir en FM Moreno, Saavedra 81. Zumbido, la mosca en el plato servido.
Espacio cedido a los presidentes.
Un médico allí a la izquierda, por favor, en la tribuna.
Díganme hasta el final.
Dicen que soy aburrido. Aburrido.
El que depositó dólares recibirá dólares.
¿Qué te pasa, Clarín? Tranquilizado, por Dios. Te abrimos los brazos para que te pongas tranquilo.
Esta concertación, yo te escuchaba, Julio.
Cuando menos lo creas, vas a estar escuchando Mediocre.
Alegría y tristeza.
Mediocre. Sábados a las 15 por tu estación. Información.
En el ángulo de la vida, yo he decidido ser la bisectriz.
Copa América Deuda, Argentina 2011.
Con muchas deudas externas y también con deudas internas, lo dijeron los chicos, lo confirmaron los vistuaristas, a la carrera, en el arco Videla, en el fondo Macera, Viñoni, De la Riestra y Galtieri, Roberto Alemán, Klein, Cavallo, la tablita de Machinea, Martínez de Vos y Rivadavia.
Copa América Deuda Argentina 2011. Escúchalo en Al Dorso, www.aldorso.com.ar.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Latido americano, llamando a las cosas por su nombre.
¡Yanquis de mierda! ¡Sépanlo! ¡Estamos resueltos a ser libres! ¡Pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste! ¡Ya basta!
¡Bingo!
¡Yankee motherfucker! ¡Yankee motherfucker! ¡Yankee motherfucker!
¡Go home!
Nos gusta la nueva cortina.
Sí, 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 para ponerle un poco de calor a este invierno.
Exactamente, igual afuera recién me fijé, está la luna ahí brillante, enorme, se está despejando un poco, así que hay que ver por ahí. Mañana tenemos un lindo día.
Pobre mis plantas, que pensé que se iban a regar hoy.
Y no.
Voy a tener que regarlas yo.
Vas a tener que trabajar, ¿qué se va a hacer? Bueno, vamos a hablar ahora sobre la campaña Argentina al Alba. ¿Qué es esta campaña Argentina al Alba?
Es una campaña que se presentó el día viernes 8 de julio, el viernes pasado, en el Hotel Bauer, en este hotel recuperado por los trabajadores, que se viene organizando su lanzamiento de hace varios meses atrás. Uno de los organizadores, articuladores, impulsores de esto es Modesto Emilio Guerrero, este periodista y escritor venezolano que suele hablar bastante seguido con nosotros. En su convocatoria inicial dice que diversas fuerzas políticas y sociales del campo popular, junto a hombres y mujeres independientes de la Argentina, se convocaron para llevar adelante una campaña nacional por la incorporación de Argentina al ALBA. ¿Cómo enmarcan esta convocatoria? Lo marcan así, leo textual: los acontecimientos de los últimos años demuestran que en la confrontación entre los centros imperialistas, y acá entre paréntesis realzan Estados Unidos y la Unión Europea, y los países del tercer mundo, la aparición y el desarrollo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América es un hecho determinante a favor de las mayorías excluidas del continente. A partir del nacimiento del ALBA, dice la convocatoria inicial, se ha constituido en la referencia obligada de millones de seres humanos explotados y oprimidos en todo el planeta. De esta iniciativa firman aproximadamente 71 personalidades de la cultura y la política y forman parte de la campaña Argentina al ALBA 42 organizaciones, hasta el día de su lanzamiento, ¿no? Entre las personalidades se encuentran Atilio Borón, Lito Borello, coordinador nacional de Comedor Los Pibes, Claudio Katz, Eduardo Lucita, Modesto Emilio Guerrero, Fernando Buenabad Domínguez, Claudia Corol, Ricardo Napurí, Carlos Aznares y Carlos Perro Santillán, entre algunos de los nombres más conocidos que forman parte de la iniciativa Argentina al ALBA.
Sí, además del ALBA en sí como institución, existe también lo que se llama el ALBA de los Pueblos, que incluye a las organizaciones sociales. De Argentina participan organizaciones de este ALBA de los Pueblos, pero no la Argentina como país, como institución, como Estado.
Más que el ALBA de los Pueblos, lo que existe es el ALBA de las organizaciones sociales. Eso. Porque en realidad, por definición, se comprende el ALBA como el ALBA, como forman parte de los pueblos.
Uh-huh.
Está el TCP, que es una figura creada por Evo Morales, que se llama Tratado de Comercio de los Pueblos. ¿Sí? Que es cómo comercian los pueblos más allá de las empresas que son las protagonistas de instancias de libre comercio que se establecen en organizaciones como el Mercado Común del Sur. ¿Sí? Ahí sí aparece cuando se constituyen las cumbres, el Mercosur de los pueblos, se constituye la UNASUR de los pueblos, ahí sí aparecen este tipo, la OEA de los pueblos. Bueno, uh-huh. Cuando aparecen estas instancias sí se conforman como tales. Vamos a escuchar en primer lugar a Modesto Emilio Guerrero. Estos son audios que están difundidos por la misma página oficial de esta campaña por Argentina hacia la Alianza Bolivariana para las Américas. Modesto, en este primer audio, agradece la participación de todos los que se acercaron hasta el Bauen y explica el por qué se está impulsando esta campaña.
Les agradecemos mucho haber asistido a este acto inaugural de la campaña Argentina al ALBA, y para nosotros es el aliento y la confirmación de que alguna razón valedera puede tener hacer esta campaña sin asegurar sus resultados, sin especular sobre su desarrollo y sin usufructuar en ninguna medida negativa el contenido y el objetivo de esa campaña. Es exactamente como lo dice su nombre, una campaña nacional para solicitar al Estado argentino que se integre al ALBA en la misma medida que el Estado uruguayo solicitó hace 4 meses ser miembro del ALBA como observador, y que el Estado paraguayo lo fue y por razones particulares, lamentables en su caso, se retiró.
Modesto, a su vez, en su primera intervención que abrió este encuentro de lanzamiento de la campaña Argentina al ALBA, se refiere a la primera convocatoria que se realizó hace unos meses atrás, donde se acuerda una plataforma de lanzamiento.
Hace como mes y medio nos convocamos en el Hotel Bauen y asistieron, más extraño aún porque no esperábamos eso, no creíamos que se podía hacer de esa manera, 23 movimientos y agrupaciones de diversa escala, tamaño, función, característica, desde un organismo mediático hasta movimientos sociales de escala y agrupaciones políticos sociales de importancia relativa mayor o menor. La suma de eso llamaba la atención. 23 movimientos que se juntan alrededor de una sola tarea internacional en un momento histórico donde si algo se necesita y es indispensable es la tarea internacional para defender todo lo que sea defendible y buscar todo lo que sea buscable, en Argentina especialmente es una conquista, es una conquista.
Claudio Katz es integrante de Economistas de Izquierda, es un gran estudioso de la realidad económica latinoamericana, también formó parte de este primer encuentro que impulsó la campaña Argentina al Alba. Él en su intervención se refirió a la importancia que tiene esta campaña para que se sepa principalmente qué es el Alba.
La campaña es una campaña para que se sepa, en primer lugar, qué es el ALBA, qué es el ALBA en el plano económico, qué es el ALBA como proyecto de cooperación entre los pueblos, como proyecto de articulación económica que es alternativo a las transacciones puramente comerciales, como forma de organización entre los distintos estamentos latinoamericanos que no se guíe exclusivamente por el parámetro de la rentabilidad, como una iniciativa que surgió y se motorizó durante mucho tiempo con el objetivo de la solidaridad con Cuba y que ha puesto en marcha muchos proyectos cooperativos sociales opuestos a las prioridades de las multinacionales.
¿Por qué es importante lanzar esta campaña Argentina al Alba en el actual contexto político nacional e internacional? Así lo explica Claudio Katz de Economistas de Izquierda.
Campaña por el ALBA es importante en este contexto de crisis y reorganización capitalista internacional donde a América Latina le toca el lugar de región que afianzará su perfil primarizado. Región que está destinada a producir soja, minerales, bienes primarios y un perfil que se está reforzando año tras año porque es un gran negocio para las transnacionales, porque es el principal campo de actividad para las burguesías locales transnacionalizadas. Y esto ha resucitado todos los mitos sobre el libre cambio, sobre las ventajas comparativas, sobre la conveniencia que América Latina se dedique a eso. Y este tipo de visiones no solo están en manos de los neoliberales, también la CEPAL, también los heterodoxos han abandonado proyectos industrialistas y todos apuestan a un proyecto primarizado de América Latina que genera pobreza estructural, marginalidad, desigualdad, trabajo informal, destrucción de la salud pública, marginalidad de la población, éxodo rural. Entonces una campaña por el ALBA es una campaña para demostrar que América Latina tiene que buscar otras alternativas.
Quien cerró las intervenciones realizadas en el Hotel Bauen en este lanzamiento de la campaña Argentina al ALBA fue Atilio Borón, director del PLED y del Centro Cultural de la Cooperación. Atilio Borón se refirió también a por qué es importante que Argentina ingrese al ALBA y que esta propuesta se desarrolle. Y particular atención les pido en escuchar por qué resulta trascendental y estratégico para América Latina que se desarrolle una mayor integración hacia la Alianza Bolivariana para las Américas.
Hace 25 años, el país más grande de América Latina, en el sentido de dimensión territorial, dimensión poblacional, era Brasil, ¿verdad? Sigue siendo Brasil. Pero hace 25 años atrás, Brasil tenía un territorio libre de acechanzas externas. Hoy en día, cuando uno mira el mapa de Brasil, es para fomentar una paranoia radical, porque Brasil está rodeado de bases militares norteamericanas, rodeado de bases militares norteamericanas. En el lapso de una generación, sociológicamente hablando, Brasil dejó de ser un país con autonomía y capacidad de independencia territorial absoluta a ser un país con un grado de dependencia muy grande en materia de integridad territorial. Es más, hoy en día Estados Unidos tiene un control satelital de todo el territorio sudamericano, empezando por Brasil. ¿verdad? Y está rodeado por lo menos 7 bases militares en Colombia, aunque ahora estuve en una reunión en Caracas y empezaron a aparecer otras bases que todavía no están formalmente reconocidas. Hay una base estratégica que el gobierno de Alan García le concedió a Estados Unidos en Iquitos, que es una gran ventana para otear el horizonte de la cuenca amazónica. Hay 2 importantísimas bases en Paraguay, cerrando por el sureste, y el acuerdo entre Obama y Sarkozy, que todavía no ha sido hecho explícito y formal, que garantiza la utilización de la base que los franceses tienen en la Guayana francesa, con lo cual todo Brasil está rodeado por un rombo de bases militares. Y para que no quede la menor duda, una semana después que Lula anunciara en el año 2008 el descubrimiento de enormes yacimientos petrolíferos en el litoral paulista, lo que los brasileños llaman el pre-sal, ¿verdad?, que es petróleo que está a 6.000 metros bajo el nivel del mar, una semana después el presidente George Bush dio la orden de reactivar la cuarta flota de la Marina de los Estados Unidos, que había permanecido dormida durante 58 años. Bastó que Lula hiciera el anuncio para que de inmediato se reactivara esa cuarta flota, dotado de navíos de última generación de todo tipo.
Por último, Atilio Borón habla de el ALBA como etapa superior de la integración, objetivo estratégico para destruir por parte de los Estados Unidos.
Entonces, si Brasil no pudo sostener esta avanzada imperialista que le sembró bases militares rodeando todo ese inmenso espacio territorial, ¿qué posibilidades tiene América Latina y nuestros países, verdad, de resistir la presión imperialista si es que no están fuertemente unificados en un esquema como el ALBA, que parafraseando a Lenin, podríamos decir que es la fase superior de la integración? Así como Lenin decía el imperialismo, fase superior del capitalismo, uno podría decir, bueno, el ALBA es una fase superior de la integración, muy por encima de lo que es el Mercosur, que es una integración de transnacionales, tendientes a reducir costos de las transacciones en el espacio de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Es más importante que la UNASUR, ¿verdad?, porque es mucho más completa, un proyecto de integración económica, política, cultural, social, con grandes canales de participación y de canalización de las demandas populares, ¿verdad? Y por lo tanto, el ALBA es el enemigo fundamental que Estados Unidos quiere destruir después que el gran proyecto que los americanos habían hecho, el gran proyecto de los últimos 50 años, después de la Alianza para el Progreso, ¿verdad?, que era el año 61-62, el otro proyecto que tuvieron fue el ALCA. El ALCA quedó sepultado en Mar del Plata en noviembre del 2005 y como contraofensiva el ALBA aparece como uno de los esquemas más audaces de integración. El único además que va a impedir, si finalmente el ALBA logra consolidarse, el único que va a impedir que América Latina sea víctima del saqueo y de la rapiña imperialista como nunca hemos visto antes.
Estaba pensando en esto que planteaba respecto a la cuestión de lo regional, un artículo que recomiendo que estaba en rebelión.org de Francisco Umpierre, que se llama ¿Se está restaurando el neoliberalismo? Es un artículo bastante interesante y justamente plantea, en un momento dice, ¿qué sería de Grecia si no existiera la Unión Europea? Más allá de lo que uno ve que sucede a partir del euro, si no, estaría directamente en manos de los bancos sin ningún tipo de posibilidad de estos rescates, que en realidad son piedras que se le ponen, existen gracias a que existe la Unión Europea. Digamos, la cuestión regional sigue siendo una cuestión absolutamente necesaria frente a las instituciones como las transnacionales, que tienen mucho más poder que cualquier Estado.
Uh-huh. Así es, por eso resulta estratégico, porque América Latina, independientemente de esta coyuntura que por ser una región que se está primarizando cada vez más, como marcaba Claudio Katz, está en buena posición financiera respecto a lo que está sucediendo en Europa, no está exenta a un ataque especulativo, para nada, porque todavía no tienen mecanismos que las resguarden. Entonces, empezar a consolidar una moneda propia de intercambio, empezar a dejar de depender del dólar como moneda para comerciar entre los distintos países, poder traer las reservas, como está bregando Rafael Correa desde hace mucho, hacia los propios bancos centrales en América Latina e incluso en la constitución del Banco del Sur, implica un objetivo y una etapa estratégica para evitar la restauración neoliberal, como se plantea. A pesar de que es otro debate si efectivamente se está evitando la restauración neoliberal dentro de los propios países que dicen querer evitarla, ¿no? Porque para mí Ecuador está lejos de poder hacerlo. Pero es otro debate, pero no deja de ser interesante en el marco de lo que decís vos, Leo, resaltar la importancia y la integración regional y en este marco el rol que puede cumplir la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, el ALBA, y por eso también la importancia de que Argentina, la tercera economía de América Latina, pueda formar parte de una propuesta de estas características. Yo la verdad que creo que con este gobierno va a ser imposible, pero puede ser interesante lanzar una campaña de estas características y dejar en Orsay, como se suele decir, a aquellos que tratan de destacar cierta beta progresista en el aspecto de la política exterior, ¿no?
Y esta propuesta del ALBA que nace de Venezuela nos lleva para allá ahora a través de la música. Vamos a escuchar La Mano Ajena. Pensábamos que era un joropo, pero no.
¿Qué es una trentera esto?
No, esto es... No, no es Italia, esto es Yugoslavia. Me la chavo ese, tenés razón, esto es Italia.
A mí me gusta,
A mí también me gusta mucho. Es la música tipo Custurica.
Manu Chao hace una versión en vivo de esta canción muy, muy interesante.
Bueno, una banda venezolana haciendo música del mundo. Esto es así, América Latina, la globalización, ciudadanos del mundo, etcétera. Y ahora, hablando de América Latina, nos vamos a ir directamente para Honduras.
Nos vamos a Honduras, entonces. Lo decíamos al inicio del programa, la comisión, las organizaciones internacionales en realidad que conforman un ente que se llama la Misión de Verificación Internacional, presentaron otro informe más que habla sobre la... Digo otro informe más porque ya venimos hace varios viernes hablando de informes que se presentan sobre las violaciones de los derechos humanos en ese país. Esta vez es por el asesinato de 25 campesinos en la zona del Bajo Aguán. El informe tiene como nombre Honduras, violaciones de derechos humanos en el Bajo Aguán. Este es un documento que se presentó ante el Parlamento Europeo. Lo que señala, bueno, además del pedido de esclarecimiento del asesinato de estas 25 personas, es un poco, da cuenta de todo el conflicto por la tierra que hay detrás de estos asesinatos. Esto es en la región norte de Honduras, y los mismos ocurrieron entre el 2010 y febrero del 2011, o sea que supuestamente dentro de lo que es el régimen democrático de ese país. Entre las cosas que están denunciando en este documento es que existe por parte del Estado hondureño un incumplimiento en la entrega de tierras que se le habían prometido al movimiento campesino de esa región, puntualmente de tierras que hoy por hoy están siendo usadas para entrenamiento militar y que habían sido prometidas a este movimiento, y por otras tierras, en este caso son 11.000 hectáreas, que en realidad pertenecían a cooperativas del movimiento unificado campesino y que tampoco han sido todavía entregadas. Decíamos al principio, se está pidiendo por supuesto el esclarecimiento y la investigación de estos 25 asesinatos, pero además que se tome un poco toda la situación que hay detrás en términos de entrega y prestarle atención a las reivindicaciones de estos movimientos campesinos. Lo otro que sucedió en Honduras, también lo decíamos al principio, es el asesinato de otro periodista. Esta vez se trata de Neri Jeremías Orellana. Él fue asesinado en la aldea de San Lorenzo, esto es en el departamento occidental del Empira. El homicidio, según cuentan los cronistas, ocurrió mientras Jeremías se dirigía a la radio comunitaria en la que se desempeñaba como director. Esta es una radio, bueno, y él era militante del Frente Nacional de Resistencia Popular, con lo cual era una radio que desde el golpe de Estado había estado puesta, bueno, al servicio de todo lo que tenía que ver con las comunicaciones en relación a las actividades del Frente. En realidad lo grave de esto es que con el asesinato llegan a 14 los comunicadores asesinados en Honduras desde 2010. En lo que va de este año es el tercero. Digo, como para dar cuenta un poco de cómo continúa grave la situación de persecución a los no solo a los periodistas, sino a los dirigentes y militantes sociales en ese país.
Juan Barahona, subcoordinador del Frente Nacional de Resistencia Popular, recordemos que el coordinador es Manuel Zelaya, el expresidente derrocado, estuvo esta semana en la Argentina. Antes de venir para aquí, pasó por Uruguay, se entrevistó con José Pepe Mujica y obtuvo un compromiso por parte de Mujica de llevar a la próxima reunión de la UNASUR las violaciones a los derechos humanos que se están sufriendo en su país. Ellos están recorriendo algunos países de América Latina denunciando esta realidad, denunciando que el acuerdo de Cartagena de Indias no se está cumpliendo y por lo tanto están buscando prensa ante esto, porque hay un cerco informativo también respecto a lo que está sucediendo allí. Y para cumplimentar la información que tiene que ver con Honduras, según publica Radio del Sur, delegados de organizaciones obreras y campesinas de este país exigieron en el día de hoy un cambio del modelo económico y que enfrente la pobreza, al igual que una Asamblea Nacional Constituyente en una reunión que tuvieron en la tarde de hoy con Porfirio Lobo.
Sí, una cuestión más. El Parlamento Europeo está pidiendo que se revea, justamente en función de lo que no se está cumpliendo del Pacto de Cartagena, que se revea la reincorporación de Honduras a la OEA.
¿Por qué la CIA mató a Omar Torrijos?
Queremos decirle a la conciencia mundial, y que esto quede bien claro en la mente de todo el mundo, que nunca hemos sido, que no somos, ni nunca seremos, ni Estado, ni Estado asociado, ni colonia o protectorado, ni queremos agregarle más una estrella a la bandera de los Estados Unidos.
Latinoamericano. Respuestas simples a preguntas complejas. Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.
Fin de espacio publicitario.
Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio.
Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Latinoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina.
No hay patria sin libertad, nos dice el libertador. La venial del opresor humilla a la humanidad.
Siete minutos pasaron de las 9 de la noche, ya estamos en la última hora de Latinoamericano. Te recordamos que vamos hasta las 22, como todos los viernes. Después de Latinoamericano llega Al Dorso, un programa sobre la deuda externa, pero todavía nos queda mucha información para compartir.
Hay algunas recomendaciones de libros ya para el sorteo. Andrea Ortega dice, ni el tiro final de Feynman. Y después la otra que nos estuvo ahí recomendando libros es Soledad Olleta, que recomienda dos títulos que ahora los perdí, pero los tengo guardados en un archivo. Pero si nos lo puede volver a poner en el muro de Facebook, nos facilita la tarea.
Muy bien. Bien, les contábamos al comenzar el programa que mañana en el espacio multisectorial El Churqui a las 16 horas, un espacio que queda aquí en Yolí 2637, se va a estar dando una charla y participando de un debate Norberto Bacher, que es militante socialista de origen argentino, que participó de momentos muy importantes de la Revolución Bolivariana, fue parte de los comités guías centrales en la recuperación del petróleo y de PDVSA en Venezuela, y hoy es uno de los impulsores de la Universidad de los Trabajadores Jesús Rivero, allí en la hermana República Bolivariana de Venezuela. en este momento está conectado con nosotros. Lo vamos a presentar formalmente y ya conversamos con él.
Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano.
Bacher, ¿qué tal? Muy buenas noches, Martín Raffo y Daniela de Voto.
Buenas noches, Martín, y buenas noches, Daniela. Mucho gusto conversar con ustedes.
No, el gusto es nuestro, por supuesto. En primer lugar, queríamos preguntarle, como para ya ir acompañando la charla de mañana, ¿qué expectativas tiene respecto a lo que puede suceder aquí en Moreno mañana en el Churque?
Bueno, la expectativa es, ante todo, que los sectores más inquietos de la sociedad, de ese sector, de esa zona geográfica del Gran Buenos Aires, se acerquen a, primero, a entender qué está pasando en Venezuela, aquellos que no lo conocen. Aquellos que realmente lo conocen, a tratar de profundizar un poco el camino que está siguiendo Venezuela para construir una nueva sociedad distinta al capitalismo. Camino no exento de dificultades. Y la otra expectativa es, bueno, que cada uno de ellos se conviertan en transmisores, en difusores de la verdad. Frente a la mentira mediática que cubre como un velo todo intento de transformación social en nuestros países, en nuestras repúblicas latinoamericanas, no puede haber surgir la verdad más que impulsada desde donde debe surgir, desde el seno de los sectores populares, del pueblo. Bueno, esas son mismo de estas expectativas. No tenemos otras, en verdad.
Están muy bien, por supuesto que están muy bien. Para que conozcan incluso los oyentes y aquellos que se puedan acercar mañana al Churqui, un poco lo que está haciendo usted allí en Venezuela, de qué está trabajando, ¿por qué no nos cuenta de qué se trata el impulso de la Universidad de los Trabajadores Jesús Rivero?
Bueno, en particular, yo en este momento estamos trabajando en una línea central que tiene como dos senderos, dos vertientes. La línea central es ayudar al proceso de formación de una nueva conciencia, una conciencia socialista, para ser claro, entre los trabajadores. Nosotros, muchos compañeros, pensamos que no va a haber realmente, como indica la experiencia histórica, socialismo de verdad, si son los propios protagonistas del proceso central de la producción, no asumen con una nueva conciencia el proceso de transformación social. En estas líneas ha nacido, en momentos muy críticos, como tú señalaste a la apertura del programa, en momentos que se trataba de boicotear la industria petrolera y casi se hundió la producción, los propios trabajadores recuperaron, frente a las élites que controlaban la principal empresa del país, PDVSA, élites totalmente enfeudadas al imperialismo yanqui y a las multinacionales, los propios trabajadores rescataron el proceso productivo, levantaron la producción. Y ahí, en ese mismo proceso, junto con las acciones prácticas del día a día, fue surgiendo la necesidad de un debate, de debatir nuevos problemas, de debatir nuevos valores. Y en un camino un poco largo de varios años, los propios trabajadores decidieron constituir la Universidad Bolivariana Jesús Rivero. Jesús Rivero fue un camarada, lamentablemente fallecido hace unos años, que venía impulsando desde hace muchísimo tiempo, aún antes del proceso de surgimiento del gobierno del presidente Chávez, la idea de crear una universidad en el seno mismo de los trabajadores. Bueno, esta idea fue retomada, ampliada, modificada, es decir, y expandida en las condiciones históricas que se están desarrollando en Venezuela, y así surge la Universidad de los Trabajadores, Bolivariana de los Trabajadores Jesús Rivero. Esta universidad tiene hoy reconocimiento oficial del Estado a partir del año del 4 de noviembre del 2008, se integra a los planes oficiales de reconocimiento del Estado y tiene su acción en distintos centros productivos a lo largo de todo el país. Esta es una línea de acción, decía, y la otra línea de acción que estamos trabajando en esto estoy yo más comprometido personalmente, el último periodo, es una escuela de formación socialista llamada Manuel Taborda, en homenaje a quien fuera uno de los dirigentes principales de la primer huelga petrolera del país en el año bajo la dictadura de Juan Vicente Gómez en el año 1936. En esta escuela de formación socialista, los trabajadores específicamente del área petrolera, esto surge en el sector oriente de la industria petrolera, de PDVSA. Dos veces por semana salen de sus jornadas de trabajo y dedican esas jornadas de trabajo a un proceso de formación. A todos, por supuesto, voluntariamente, ¿no? Aquellos que voluntariamente desean inscribirse dentro de las posibilidades, digamos, limitadas, sin afectar los procesos productivos, por áreas, por sectores y en un número limitado. Bueno, en este momento llevamos ya desarrollado desde el año 2009 distintos procesos y ya hemos abarcado durante 11 semanas, trabajando dos días por semana, jornadas completas, es decir, las 8 horas de trabajo, ¿no? Durante dos días por semana, o sea, 16 horas semanales durante 11 semanas, ya llevamos debates, procesos de formación, discusión de distintos puntos, con más de 500 trabajadores. Y de estos 500 trabajadores, a su vez, se está impulsando un proceso de formación de formadores para que ellos mismos, a través del apoyo de materiales que hemos producido o que estamos produciendo, sirvan de para la formación de nuevos trabajadores, de tal manera de que en un periodo más o menos previsible, no muy extenso, podamos abarcar todo un universo de debates con más de, yo diría, de 7.000 trabajadores que hay involucrados en ese área solo de Oriente.
Pecher, bueno, en estas, estos encuentros de formación que usted relata y que, sí, que por lo que cuenta...
Sí, son talleres de formación.
Talleres de formación. ¿Cuáles son las preocupaciones que más se destacan por parte de los trabajadores?
Bueno, entender la realidad. Ajá. Entender la realidad, es decir, descubrir realmente desde qué significa, porque toda la reflexión está organizada alrededor del proceso de trabajo. ¿Qué significa el proceso del trabajo para la especie humana? Y cómo todas las sociedades se han organizado realmente alrededor del proceso de trabajo. De ahí van surgiendo descubrimientos de qué es el propio proceso del trabajo, cómo surge el Estado, cómo surgen las clases, cuáles son las relaciones que se establecen, y en ese sentido, cómo surge el mundo capitalista, las características principales del mundo capitalista que nos toca transformar. Y ahí aparecen los debates sobre cuál es el sentido de las transformaciones que hay que realizar y las formas concretas que tienen, es decir, no solo enunciados generales de que hay que acabar con la propiedad privada, sino algo mucho más profundo. ¿Qué significa la propiedad social? ¿Cómo se hace la propiedad social? Es decir, un debate histórico que por supuesto no está cerrado, y de esta propia experiencia que culmine, que se consiga desarrollar esta experiencia en Venezuela, va a tener enorme importancia para todos los pueblos y en primer lugar para los pueblos latinoamericanos, es decir, para todos nosotros.
Me voy a adelantar a una pregunta que seguro le van a hacer en el día de mañana, que tiene que ver con la enfermedad de Chávez y si cambia o no el escenario político a partir de este hecho.
Bueno, la enfermedad Chávez, obviamente, como cualquiera de nosotros, un ser humano expuesto a las contingencias, ¿no es cierto?, de cualquier noxa. Lamentablemente está pasando un periodo de tratamiento de un cáncer, justamente ahora va a asumir una segunda fase de tratamiento de una quimioterapia, ¿no? Hoy, en el día de hoy, mandó el permiso, solicitud de permiso a la Asamblea Nacional para salir de Venezuela, como corresponde de acuerdo a los preceptos constitucionales, e ir a Cuba a iniciar la serie de tratamiento de quimioterapia. Esos son los hechos. Políticamente, es obvio que tiene repercusión política, porque en el proceso bolivariano, Chávez no es solo, como todo es obvio, el líder principal frente a las masas, el dirigente que las masas reconocen como su líder, ¿no es cierto? Pero además de eso, Chávez es el estratega principal de la revolución. no siempre estas dos condiciones han coincidido en la historia. En el caso particular de Venezuela así se da. Es decir, el principal estratega desde los inicios del proceso bolivariano, aún desde aquella fase conspirativa de los pequeños grupos militares en el proceso de la República Oligárquica, que se prepararon durante años para alzarse contra esa república, el posterior curso por la vía electoral, la transformación de la estructura jurídica del Estado a través de la Asamblea Constituyente, las tácticas para enfrentar los sucesivos golpes de Estado y desequilibrantes que intentó el imperialismo yanqui, el estratega central es Chávez. De esto no hay absolutamente ninguna duda. Entonces, en esas dos condiciones, es decir, es obvio que la vulnerabilidad del presidente puede afectar el curso. Esto, por supuesto, es parte de la historia, ¿no es cierto? Hay hombres que en determinadas circunstancias juegan un papel determinante y, bueno, y se podrían hacer analogías históricas. Uno podría preguntarse qué hubiese pasado después del 25 de mayo si no hubiese muerto Mariano Moreno. Un interrogante que no podemos contestar.
Pero seguramente.
Sin duda que era un hombre gravitante en aquel cuadro histórico.
Seguro.
¿No es cierto?
Seguramente. Usted creo que habrá escuchado, como pudimos escuchar o leer todos, la participación que tuvo Chávez en Venezolana de Televisión esta semana, donde habló de la necesidad de un cambio de liderazgo, de dejar de concentrar tantas decisiones y de colectivizar un poco más el gobierno. Efectivamente, esto también va a ser un paso importante en este cambio de escenario.
Digamos, hoy este proceso, esto aparece públicamente expuesto, digamos, acelerado por el proceso de la enfermedad de Chávez, porque obviamente aparece una vulnerabilidad del proceso. Vulnerabilidad que, por otra parte, el imperialismo la conocía, porque viene intentando, igual que pasó con Fidel, infructuosamente, por suerte, acabar con la vida de Chávez, ¿no es cierto? Se han frustrado varios atentados contra la vida de Chávez. O sea, el imperialismo y la derecha internacional tiene absolutamente claro el papel de Chávez. Entonces, sea por la enfermedad, sea por una bala asesina, la vulnerabilidad estaba planteada. Y por supuesto se viene haciendo un esfuerzo por construir, no es que Chávez ha secuestrado en contra de lo que dice la derecha el liderazgo, al revés. Chávez incita a la participación política a todo el pueblo, pero esto es un proceso, ha crecido enormemente la participación política del pueblo, hay cuadros nuevos que se han desarrollado, pero los liderazgos no es un proceso mágico, no es un proceso de liderazgo. Pocas veces, es decir, es todo un proceso de sedimento que surja una dirección colectiva que tenga capacidad, ¿no es cierto?, que pueda conducir una transición tan compleja y tan difícil como es la situación venezolana. Otros procesos históricos, no, lamentablemente, hemos visto, ¿no es cierto?, la historia que nos ha mostrado, nos ha enseñado, que esos liderazgos colectivos no pudieron ser transitados con éxito, ¿no? El caso más dramático fue la Revolución Rusa después de la muerte de Lenin, ¿no? Con todas las consecuencias que se ha visto, lo cual es para un debate. El caso de la sucesión en China no ha sido no menos traumático, ¿no es cierto? Todos estos procesos, entonces la construcción de una dirección colectiva es fruto de un proceso histórico. La gran pregunta, la historia no está predeterminada, la historia humana es dramática, es decir, hay una incertidumbre. ¿Podrá la sociedad venezolana, podrán las fuerzas motrices de la revolución venezolana, podrán los trabajadores asumir el papel de liderazgo que le corresponde? Veremos. Nosotros, modestamente, como simples militantes, estamos haciendo el esfuerzo que podemos con este proceso para poner un granito de arena en dirección a esa tarea. En definitiva, la idea de la universidad surge para eso, para que surja una dirección colectiva y fundamentalmente desde los trabajadores.
Norberto Bacher, muchas gracias por esta comunicación con FM Moreno.
Bueno, espero mañana que me interpeles personalmente.
Así estaremos, mañana ahí en el Churqui participando de esta charla de debate sobre la situación latinoamericana.
Bueno, un gusto.
Hasta luego.
B
Bien, hablábamos con Norberto Bacher, él es militante socialista argentino, vive hace muchos años en Venezuela, tantos años que tuvo la posibilidad de participar de la experiencia de los comités guías, él también lo resaltaba, fue una experiencia muy importante de los trabajadores petroleros, que cuando se fueron todos los directivos de PDVSA en el marco de un paro de 2 meses, se tuvieron que hacer cargo de la producción, tuvieron que aprender un montón de funciones de dirección que no conocían, y además está inmiscuido trabajando en la formación de los trabajadores, en la formación y el debate político de los trabajadores. Interesante la propuesta para ir mañana al Churqui.
Sí, digo, para profundizar un poquito, ¿cuál será la relación entre estas escuelas, porque son escuelas de formación dentro de lo que es el Oriente Petrolero de Venezuela, y los círculos bolivarianos de poder? Digo, me quedo con las ganas de charlar un poquito más en profundidad eso, de lo que está pasando en los barrios y lo que está pasando en esto, en los centros productivos. Digo, ha de ser una mezcla bien interesante.
Uh-huh. Sí, y se mete directamente en el debate y en el desarrollo de algunos temas que para nosotros son cruciales y que estuvimos trabajando.
Sí, esto, la formación, el fortalecimiento de cuadros medios y superiores que puedan ir avanzando en esto de la democratización o el fortalecimiento de la democracia interna de la Revolución Bolivariana, que es lo único que va a garantizar la continuidad.
Sí, y la contradicción, ¿no? En el marco de que si los trabajadores de base, aquellos que efectivamente están en el trabajo cotidiano, en la construcción política de este proceso, no asumen una conciencia, no asumen una formación, no empiezan a tomar protagonismo, la dirección colectiva puede ser un fortalecimiento de una burocracia bolivariana que es la que se está marcando, que se viene conformando.
Sí, que se viene denunciando tiempo, ¿no? Desde los últimos procesos electorales, sobre todo.
En este debate, en el seno de este proceso, se instala la participación que tuvo Chávez en Venezolana de Televisión el pasado martes, porque él habla sobre la conciencia que asume a partir de su enfermedad del tipo de liderazgo que viene desarrollando, de la forma de delegar funciones que venía teniendo. Vamos a escuchar 2 minutos de esta participación donde explica de qué manera él iba concentrando decisiones y cómo la enfermedad lo lleva a tomar conciencia de que tiene que cambiar esta forma de proceder.
Más de 100 kilos, monedero, parecía un tanque de guerra y comía de todo, me estaba matando yo mismo, hermano, tomándome 40 pesos de café en un día,
con angustia,
entonces andaba con 3 teléfonos, imagínate tú un ser humano con 3 teléfonos, prendido los 3, y entonces de repente veía por televisión que allá, por allá, no sé qué, se abrió un hueco, el hueco este es la Panamericana, y entonces yo llamando, y mira, el ministro, que no ha llegado la máquina. O sea, una angustia permanente que no me dejaba a veces ni respirar. Desde tapar un hueco. En una ocasión recuerdo que me bajé en la esquina de Miraflores, porque salíamos no sé para dónde. Y entonces, en la camioneta donde yo voy, yo iba leyendo algo. Y ¡pum! Caímos en un hueco. En la esquina de Miraflores. Yo me bajé ahí y mandé a llamar al ministro. Y mandé a llamar incluso a Rafael Ramírez para preguntarle, mira, estamos exportando asfalto, sí. Bueno, ¿y por qué no tapan estos huecos aquí mismo, en el centro de Caracas? Al alcalde. Hice una reunión en la mitad de la calle. En verdad, un presidente no puede estar en eso. Bueno, de vez en cuando un llamado a atención. Pero ese es el problema de los alcaldes. Problema también del pueblo, del poder popular organizado, de los distintos escalones del gobierno. Yo recuerdo Fidel otra vez cuando vino a visitarnos un día y recorríamos varias ciudades y él se dio cuenta que, bueno, la gente acudía, como sigue acudiendo. Bueno, yo hago lo que puedo y hasta donde puedo y es mi tarea. Pero bueno, los papelitos de la gente, Chávez, que la casa se me está cayendo, Chávez, que mi hijo está enfermo, Chávez, que no sé qué más. Entonces Fidel, recuerdo que Chávez, que no tenemos el agua allá en el caserío, que la carreterita se no sé qué. Y entonces Fidel dijo en la Asamblea Nacional aquello, Chávez no puede ser el alcalde de toda Venezuela. Claro, eso fue otra época. Pero un poco eso, pero claro, la primera culpa era mía, pues. Es mía. De tratar de estar desde allí, desde tapar un hueco, hasta, bueno, que si la faja el Orinoco, que si los grandes proyectos, etc. Entonces, hay que aprender a delegar. A delegar. a que se desplieguen todas las potencialidades de los distintos niveles de gobierno.
Estamos escuchando Por la Raza de Papayanti Sound System.
Evo Morales Aymá.
Cuando uno trabaja por la igualdad, por la justicia social, es perseguido, es conspirado por algunos grupos que no les interesa la igualdad de la humanidad, que siento que es una lucha histórica de nuestros pueblos, es la lucha de ricos y pobres, es la lucha de capitalismo versus socialismo. Esa lucha histórica se repite ahora, pero yo siento que hay levantamiento de pueblos contra un sistema capitalista. De dirigente a presidente me he dado cuenta perfectamente que el capitalismo es el peor enemigo de la humanidad.
Latinoamericano, llamando a las cosas por su nombre. Moreno. 90.1. Estación de radio.
Los sábados de 17 a 19.
El Observatorio.
Información.
Cultura.
Política.
Economía.
Poesía.
Historia. El Observatorio.
Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno.
Todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que su familia los sigue buscando. Conocé tu verdad. Acércate a Abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar.
Amaneciendo ideas. Despertando conciencia. Sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguafuertes. Sábados a las 19 horas por FM Moreno 90.1. Tu estación de radio.
La agenda del Churqui. Sábado 16, charla debate sobre la realidad venezolana con Norberto Bachar, profesor argentino que reside en Venezuela y es uno de los fundadores de la Universidad de los Trabajadores.
Sábado 23 a las 17, la nueva izquierda y las próximas elecciones. Organiza Movimiento de Izquierda Revolucionaria.
Sábado 30 a las 17, 10 años de la revista Sudestada, charla-debate sobre cultura y política con integrantes de la revista e importantes invitados.
Vacaciones de invierno en el Churqui.
Del lunes 18 al jueves 21, acércate a compartir tus vacaciones con Tercer Cordón Teatro.
Y además, el viernes 22, cine infantil organizado por la agrupación gremial de ATE, Víctor Choque.
La agenda del Churqui. Acercate y participá en el espacio político cultural El Churqui. Yolí 2637, entre Marcos Paz y Doctor Vera.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Los pobres son pobres porque no trabajan.
¿El papá de Mariela no trabaja de albañil?
Sí.
¿Y cuántas horas trabaja?
Como 12 horas por día.
¿Y entonces por qué es pobre?
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Latinoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina.
No me la van a vender, curva y no me la van a vender. El sistema quiere ver a la gente correr y correr. No me la van a vender, curva y no me la van a vender. El sistema quiere ver a la gente correr y correr.
¡Hombre, no se vende! ¡Dinero! ¡Entiendo!
Codelco encabezan un multitudinario paro en desacuerdo al plan de reestructuración que impulsa la firma estatal, que podría implicar la privatización y el despido de más de 2.600 trabajadores del yacimiento de Yukikamata.
El paro, que afecta a todas las divisiones de la minería estatal, se produce en la fecha del aniversario número 40 de la nacionalización del cobre.
Consiguió ayer parar la extracción del primer productor mundial de cobre. La compañía calcula que las pérdidas superarán los 35 millones de euros.
¡Hay cobre malo, rico y no para educar! ¡Privatización! ¡Vergüenza nacional!
La paralización es por 24 horas y se realizó en todas las divisiones de Codelco, involucrando a 15.000 trabajadores de planta y 30.000 contratistas, en una acción que no ocurría desde 1993.
Somos unos convencidos que sí o sí debemos renacionalizar el cobre para poder hacer frente a todas estas desigualdades que sufrimos como país y en cierta forma terminar de una vez por todas que vengan las empresas transnacionales a depredar nuestros recursos y en cierta forma dejarnos la contaminación y después llevarse las riquezas a sus países y acá lo único que nos dejan es desgracia simplemente.
En el año 2010, Codelco produjo 1,76 millones de toneladas de cobre, equivalente al 11% de la producción mundial, generando ingresos por 5.799 millones de dólares al país.
Ahí escuchábamos a los trabajadores chilenos. El cobre no se vende. En realidad el cobre ya se vendió, seamos sinceros, se vende todos los días en Chile. Pero además estamos hablando de una huelga que se realizó el día lunes de los trabajadores de Codelco. Una huelga que incluye a más o menos entre 15 y 16 mil trabajadores de planta y 30 mil contratistas. Gente que contrata a la empresa, unos 45.000 trabajadores, directo o indirectamente, de esta empresa estatal, que es Codelco, que, como escuchábamos recién, más o menos entre el 9 y el 11% de la oferta mundial de cobre la ofrece esta empresa. Es decir, esta sola empresa representa aproximadamente, en promedio, un 10% de la oferta mundial de cobre. Un número bastante importante. ¿De qué se trata la huelga? Pongámoslo un poco en contexto. Chile en estos momentos está viviendo una situación importante de revueltas sociales con los estudiantes, con, recordemos, lo que viene sucediendo también en el sur, con el tema del agua, la privatización del agua o la continuación de la privatización del agua en Chile.
Sí, y la resistencia a la construcción de las 5 represas hidroeléctricas que se pretendían hacer, de Hidroaysén.
Exactamente, además del tema del pueblo mapuche, que sigue siendo un tema histórico.
Sí, los reclamos de este sector que vienen desde antes, incluso de los famosos 33 mineros que estuvimos analizando el año pasado, reclamos sectoriales fuertes de esto, de malas condiciones de trabajo, de accidentes continuos.
Esta empresa Codelco, como podemos ver, no es una empresa menor para Chile, representa sus ingresos, que en los últimos 7 años fueron de 43.000 millones de dólares, representa un 16% del presupuesto chileno. Solo los ingresos por esta empresa, porque lo que se gana al ser estatal va directamente a las arcas del Estado. Menos un porcentaje que, como cualquier empresa, se utiliza para reinvertir, para poder seguir produciendo. Ahora, ¿qué está sucediendo? Bueno, el gobierno de Sebastián Piñera, además de ir privatizando algunos sectores como lo poco que quedaba del agua, que no privatizó en su momento Pinochet ni privatizó la gente de la Concertación, va avanzando en procesos privatizadores ya de lo poco que le queda al Estado chileno. Y lo que están denunciando los trabajadores del cobre es que están intentando avanzar sobre Codelco. Esto es un sistema que se utiliza en varios países. Acá en Argentina lo vivimos nosotros con las telefónicas, con los trenes, con YPF. Se deja de invertir. La primer forma es dejar de invertir. Entonces se empieza a decir que la empresa da pérdidas y por lo tanto hay que privatizarla. Lo segundo, la tercerización. Se empieza a contratar, dejar de tener personal en planta. Lo dijimos recién, hay 16.000 trabajadores en planta y el doble, 30.000, que son contratistas. Si es un trabajo tercerizado directamente. Esto de la falta de reinversión ¿Se acuerdan del año pasado hablábamos de Pemex, la empresa de petroleros mexicanos? Exactamente el mismo proceso. Los trabajadores del cobre entonces realizaron una huelga el día lunes con un casi 100% de ausentismo. Los trabajadores se unieron bastante, inclusive los contratistas, inclusive todos los sindicatos lograron unirse para esto con el apoyo de los docentes, el apoyo de los estudiantes. Esto es parte también de la movilización que está surgiendo en Chile y de lo que está surgiendo a partir del gobierno de Sebastián Piñera y de la derecha chilena.
Si vos recién decías esto de la avanzada del proceso de privatización, y digo, y algo similar, y lo comparabas con lo que fue la privatización en Argentina, digo, y algo similar es lo que se pretende hacer con la educación. Lo discutíamos un poco la semana pasada con los anuncios que había hecho el ministro Lavín acerca de cómo iban a encarar la reforma universitaria, desconociendo absolutamente lo que los estudiantes y docentes estaban planteando como opciones. Es un proceso, digamos, que pretende terminar de privatizar lo que ya es un sistema bastante privado, el sistema educativo chileno, y las propuestas son similares a las que se intentaron en Argentina en términos de, bueno, lo que nosotros conocimos como el intento de escuelas charter, la municipalización. Esto quiere decir que en vez de depender de la provincia o de la nación, pasen a depender de los municipios, con las obvias desigualdades que esto generaría. Imagínense, nada, si esto fuera así aquí en Argentina, lo que sería una escuela de Aedo y una de Moreno, podemos decir, para hacer una comparación que sea bastante gráfica. Lo cierto es que ya la semana pasada lo habíamos discutido un poco. Los estudiantes y los docentes rechazaron las medidas anunciadas por Lavín y habían anunciado una nueva movilización para este pasado jueves, en la que se movilizaron alrededor de 200.000 personas en todo el país. La más multitudinaria o en la que más gente hubo fue en Santiago de Chile, donde también hubo una fuerte represión.
Sí, la respuesta del gobierno de Piñera por ahora viene siendo, al igual que todos los gobiernos anteriores, si tomamos a Allende para acá, sigue siendo la represión. Ayer inclusive, la Casa Central de la Universidad de Chile fue bombardeada con gases lacrimógenos. Ya ni siquiera se respetan ciertos elementos mínimos que la Concertación por lo menos venía guardando de ciertas formas, por así decirlo, y se reprimió salvajemente a los estudiantes que marchaban el día de ayer en Santiago de Chile.
Bueno, lo que dice el gobierno es lo contrario, que los salvajes fueron los estudiantes. De hecho, muchas de las noticias, quizás en los diarios más alineados al oficialismo, están relacionadas con, bueno, la cantidad de carabineros que hay internados o heridos, o bueno, hubo uno que fue quemado por una molotov y demás. Y desde los estudiantes lo que dicen es que, bueno, no fueron medidas disuasivas de la marcha, sino que, bueno, fue claramente un ataque donde, bueno, no se midió la fuerza, digamos, como fue un ataque bastante duro. Desde el gobierno incluso lo que se está planteando es iniciar querellas contra los estudiantes por los desmanes y los disturbios que hubo, no reconociendo los 70 detenidos que hay.
Bueno, finalmente, con respecto al cobre, lo que podemos decir es que el presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre de Chile, Raimundo Espinosa, pidió una reunión urgente con Piñera como para poder cerrar la discusión. Por lo pronto, la gente de Codelco está preocupadísima porque perdieron, para que demos una idea, en un día que no se trabajó, 41 millones de dólares.
Y nos vamos con esta cueca, nuestro baile popular, hecha por la violeta, con su profundidad genial. Mi vida a los pueblos americanos, mi vida se siente aconcojados, mi vida por guerreros, gobernadores, mi vida nos tiene tan separados. ¿Cuándo será?
meta, la mejor de las poetas. Si la buscan, no la encuentran, pero no en la etiqueta. Que le ponen pa' que no se entienda toda su fuerza. De cometas y tormentas, rebeliones y revueltas. Desafiante frente a tribunales y fiscales. Nunca hizo canciones para las altas sociedades. Ni aceptó que nuestra tierra fuera el centro de injusticia. Ni aceptó que nuestra cueca fuera solo para la risa. Ironía y alegría siempre fue su mezcla. Dolores y colores en pintura y arpillera. Recorriendo cordilleras, campos, ciudades y valles. Las recetas populares, tradiciones ancestrales. De la gente más sencilla, la que enseña con la vida. Maravilla, sabiduría, cada día. Conoce a la lucha en todas las esquinas. También a la esperanza, es hermana de la rebeldía. Búscala, búscala, encuéntrala, cuéntala, escúchala. Sácala del museo. Búscala, búscala, encuéntrala, cuéntala, escúchala, escúchala. Devuélvela a tu pueblo. Gracias a la vida.
Faltando apenas 10 minutitos para llegar a las 10 de la noche aquí en Latido Americano, nos estamos yendo y vamos a repasar de qué estuvimos hablando hoy en Latido Americano.
Estuvimos conversando sobre lo que fue la segunda audiencia pública que convoca la Comisión de Penal del Congreso de la Nación. Esta vez estuvo como invitada Luz Patricia Mejía y charlábamos de esto. Desde que se presentó el proyecto para despenalizar y legalizar el aborto que presenta la campaña nacional, es la segunda vez que tiene estado parlamentario, se cayó una vez, pero en esta última presentación lo que se empezó a trabajar junto con muchos de los diputados que firmaron el proyecto, que son un poquito más de 50, fue empezar a hacer audiencias públicas para que se empiece a debatir un poco todo lo que está alrededor de la despenalización y la legalización, y para eso se empezaron a invitar especialistas o gente que tiene cosas para decir. Y en esta ocasión se invita a Luz Patricia Mejía, que ella es relatora especial de los derechos humanos de la mujer dentro de lo que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En realidad, la importancia de que venga una persona de la jerarquía, digamos, de Luz Patricia Mejía tiene que ver con que este tipo de organismos lo que hacen es generar lo que se llama evidencia, estudios, analizan casos y van sentando, podríamos decir, algún tipo de jurisprudencia, qué está pasando alrededor de la cuestión en la región. Y hablando de lo que pasa con la cuestión en esta región del mundo, Luz Patricia Mejía, ella es relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Asuntos de Derechos de las Mujeres, también hablaba de cuál es la principal causa de muerte materna.
Dentro del grupo de mujeres que muere por falta de atención médica, muertes por abortos clandestinos es el porcentaje más alto. El de mujeres, además que claramente tienen una prevalencia en mujeres pobres, mujeres campesinas, afrodescendientes, mujeres indígenas y adolescentes. Esa es como, digamos, una estadística claramente relevada no solo por la Comisión Interamericana en el informe de salud materna, sino también por la CEPAL, que es el órgano interamericano que recoge todo el análisis de políticas públicas a partir de las datas que da, sino también por Naciones Unidas, que ha venido haciendo también un trabajo profundo frente a este tema.
Y en nuestra sección de cultura estuvimos hablando sobre Oscar Alemán, un guitarrista argentino del Chaco, pero también un hombre de mundo.
A fines de la década del 20, en realidad, ya él tocaba de manera profesional en distintos cafés, en distintos clubs nocturnos, y ahí, bueno, empezó a incursionar como autor de tangos. De hecho, en algún momento hasta conoció a Gardel, hizo algunas actuaciones en donde tocaba uno o tocaba el otro. Y bueno, todavía estando en París se vincula con Enrique Santos Discépolo, o sea, un hombre que de este Chaco en donde no se conocía. En Brasil nadie entendía ni dónde quedaba, o sea, algunos entendían, bueno, Argentina, lo conocían, pero esto de Chaco era una cosa tan lejana, tan hasta insólita, si se quiere, porque no había siquiera noción de que hubiese una provincia con ese nombre, con además todo lo que ocurría en Chaco, ¿no? Una provincia una provincia pobre, una provincia en donde había un montón de cuestiones que tenían que ver con la cuestión social, con la cuestión económica, bastante golpeada, digo.
Y también hablamos sobre la campaña Argentina al Alba, que se impulsó a partir de una reunión que realizaba en el Hotel Bauen el pasado viernes 8 de julio. De la iniciativa participaron Modesto Emilio Guerrero como coordinador, Claudio Katz, integrante de Economistas de Izquierda, y Atilio Borón, sociólogo, gran conocedor y estudioso de la realidad latinoamericana. Los tres se refirieron a la campaña, a por qué es importante que Argentina se integre al ALBA y qué representa para los países de América Latina la Alianza Bolivariana para las Américas.
Es el ALBA como proyecto de cooperación entre los pueblos, como proyecto de articulación económica que es alternativo a las transacciones puramente comerciales, como forma de organización entre los distintos estamentos latinoamericanos que no se guía exclusivamente por el parámetro de la rentabilidad.
¿Qué posibilidades tiene América Latina en nuestros países, verdad, de resistir la presión imperialista si es que no están fuertemente unificados en un esquema como el ALBA, que parafraseando a Lenin, podríamos decir que es la fase superior de la integración?
Una campaña nacional para solicitar al Estado argentino que se integre al ALBA en la misma medida que el Estado uruguayo solicitó hace 4 meses ser miembro del ALBA como observador, y que el Estado paraguayo lo fue y por razones particulares, lamentables en su caso, se retiró.
Y de la reunión en el Bauen nos fuimos a Honduras para hablar de 3 cuestiones. La primera es el informe que las organizaciones internacionales que conforman la misión de verificación internacional presentaron al Parlamento Europeo sobre las violaciones a los derechos humanos y el asesinato a 25 campesinos. También sobre el asesinato de Neri Jeremías Orellanas, un nuevo periodista y comunicador social asesinado en ese país. Y por último, sobre la visita de Juan Barahona, dirigente del Frente Nacional de Resistencia Popular, a nuestro país.
Lo que señala, bueno, además del pedido de esclarecimiento del asesinato de estas 25 personas, es un poco, da cuenta de todo el conflicto por la tierra que hay detrás de estos asesinatos, que existe por parte del Estado hondureño un incumplimiento en la entrega de tierras que se le habían prometido al movimiento campesino de esa región, puntualmente de tierras que hoy por hoy están siendo usadas para entrenamiento militar. Lo otro que sucedió en Honduras, también lo decíamos al principio, es el asesinato de otro periodista.
Juan Barahona, subcoordinador del Frente Nacional de Resistencia Popular, estuvo esta semana en la Argentina. Antes de venir para aquí, pasó por Uruguay, se entrevistó con José Pepe Mujica. Ellos están recorriendo algunos países de América Latina denunciando esta realidad, denunciando que el acuerdo de Cartagena de Indias no se está cumpliendo y por lo tanto están buscando prensa ante esto, porque hay un cerco informativo también respecto de lo que está sucediendo allí. Mañana a las 4 de la tarde, en el espacio multisectorial El Churqui, Norberto Bacher, militante socialista de origen argentino que vive en Venezuela y allí impulsa la Universidad de los Trabajadores Jesús Rivero, habló con nosotros y en primer lugar se refirió a la importancia de la formación socialista de los trabajadores protagonistas de la Revolución Bolivariana.
Estamos trabajando en una línea central a ayudar al proceso de formación de una nueva conciencia, una conciencia socialista, para ser claro, entre los trabajadores. Nosotros, muchos compañeros, pensamos que no va a haber realmente, como indica la experiencia histórica, socialismo de verdad si son los propios protagonistas del proceso central de la producción no asumen con una nueva conciencia el proceso de transformación social.
Y Norberto Bacher también nos hablaba de un desafío, el desafío del liderazgo colectivo.
Entonces, la construcción de una dirección colectiva es fruto de un proceso histórico. La gran pregunta, la historia no está predeterminada. La historia humana es dramática, es decir, hay una incertidumbre. ¿Podrá la sociedad venezolana, podrán las fuerzas motrices de la Revolución Venezolana, podrán los trabajadores asumir el papel de liderazgo que le corresponde? veremos. Nosotros, modestamente, como simples militantes, estamos haciendo el esfuerzo que podemos con este proceso para poner un granito de arena en dirección a esa tarea. En definitiva, la idea de la universidad surge para eso, para que surja una dirección colectiva y fundamentalmente desde los trabajadores.
Hicimos este programa en la producción general y operación técnica María del Cielo Posadas, en la musicalización y operando también Cecilia D'Amico, en la conducción Martín Raffo, Leonardo Esmerlin y quien les habla, Daniela Devoto.
Y ya nos estamos yendo, nos quedamos sin tiempo, nos quedaron cosas afuera, como siempre pasa todos los viernes. Nos pueden escuchar nuevamente el domingo a partir de las 14 horas, la repetición de Latinoamericano, también en www.fmmoreno.blogspot.com, y les recomendamos, como siempre, quedarse ahí al lado del parlante para escuchar Al Dorso, un programa sobre la deuda externa y mucho más aquí por FM Moreno. Nos vamos a ir escuchando Oscar Alemán, In the Mood.
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean.
Se juntan.
Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1, Estación de Resistencia.